Camaradas, bienvenidos, buenas noches. Estamos en el nuevo episodio de República Geek en vivo. Camarada Leo, ¿cómo estamos?
Camarada Richo, bien cansadillos, pero bien.
Algo cansadillos, por la edad y por la vida.
Estamos a nada de llegar al medio tostón.
Sí, cabrón, entonces pues ya nos cuesta las rodillas, en el estómago, en varios lados. Pero aquí estamos...
En el alma.
En el alma, cabrón. Aquí estamos listos para geekear. Esta fue una semana de mucho rumor. Poquitas noticias, pero mucho rumor y nos va a dar mucho de qué platicar, ¿no?
Exactamente, sí. Hubo muchos rumores, muchos muy interesantes. Y hubo también confirmaciones de rumores que teníamos hablando nosotros desde hace mucho tiempo. Ahí hay un par de noticias de películas que salieron y continuaciones de dramas preexistentes.
Exactamente. Hay unas noticias de cómics bien interesantes que vamos a soltar ahorita. Una editorial que regresa entre los muertos, güey.
Ya sé, sí.
Y eso es una gran noticia para la comunidad y para todos los que nos gustan los cómics. También, pues por ahí hay un... Hablando de muertos, también hay un director que quiere traer un... al rey de los muertos, de los no vivos, de nuevo al cine, y trae un casting interesante que nos va a dar de qué hablar. ¿Alguna otra cosa que vamos a tocar el día de hoy?
Pues hoy vamos a hablar del amor de tu vida, entonces también vamos a ver qué onda.
¡Señores! ¡Henry Cavill presente! Hoy vamos a hablar de Henry Cavill y por qué rompió el internet con buenas noticias, o al menos buenos rumores, porque todavía no es noticia.
Todavía no es noticia oficial. Y les recordamos a los camaradas, vamos a empezar ya, y les recordamos a los camaradas que se unan a la comunidad si quieren apoyarnos para comprarnos pues la coca de la semana, un taquito el sábado por la mañana, exacto, o algo por el estilo, o simplemente si quieren suscribir a nuestras redes sociales.
Como Edwin Lombardo y el camarada César Jaime, que aquí están saludando y están presentes, y ellos son miembros de los camaradas de la República, por eso los están viendo destacados ahí en el chat, y entonces ellos tienen algunos beneficios exclusivos por ser... parte de los que nos ayudan ahí a alivianar la cartera con este esfuerzo.
Así es. Y de hecho ya tenemos varias cosas para presentarles. Yo creo que en una semana o dos de lo que hemos estado trabajando para los miembros de la comunidad y para todos los que nos acompañan dentro de la República Geek, dentro de bien poquito, ya una semana o dos, les vamos a presentar lo que hemos estado trabajando.
Bueno, prepárate los aplausos porque okay. Está el camarada Joe JP dice, desde el episodio de Halloween me hice fan, primera vez en vivo, camaradas, saludos desde Chihuahua, saludos hasta Chihuahua.
Saludos hasta Chihuahua.
Gracias por tu achievement, un log de estar presente, y también de una vez los aplausos, porque está el camarada Noé Contreras que dice, primera vez en vivo.
Saludos. Ah, súper bien, 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 bien.
Bueno, aquí andan varios saludando, saludos a todos los que se están reportando y algunos ya de regreso, algunos por primera vez. Vamos a arrancarnos con las noticias y ahorita poco a poco, ya saben que cuando estamos en vivo vamos mencionando sus comentarios, así que si quieren agregar algo, preguntar algo, el chat es de ustedes y conforme vamos pudiendo vamos a ir agregando lo que la gente está comentando.
Adelante, perfecto, camarada. Muy bien. Entonces empezamos con las noticias y la primera noticia y es... la continuación del drama. El drama, el drama, el drama. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas les hablamos de todo lo que estaba sucediendo con el tema de los Hugo Awards? Pues bueno, ahí les va. El drama continuó porque esta semana se filtraron, alguien filtró los correos de las personas que estuvieron trabajando en la convención, de esta convención mundial de ciencia ficción que se hizo en China. Uh-huh. Y ahí te va. Que esto está, híjole, está confirmado bien cañón. Uy. Porque ahí les va. Los correos filtrados del 14 de febrero de 2024, de hecho se filtraron cuando estábamos aquí en vivo, uh-huh, nosotros, uh-huh, estaban filtrando los correos, por eso no les pudimos dar esa noticia la semana pasada. Uh-huh. Dice, revelaron que el cuerpo de voluntarios de los premios Hugo autocensuró a los nominados por preocupaciones políticas, híjole, sobre China.
Híjole.
Los correos electrónicos muestran a los administradores del comité descartando obras y autores por razones políticas. Y a pesar de que deberían de haber estado en la boleta, según los correos electrónicos, el comité debería de examinar los nominados para trabajos que pueden ser sensibles para China, güey. En los correos, en estos correos, aquí están una muestra de los correos, uh-huh, decía de que revisen, por favor, esto porque puede ser sensible para nuestro anfitrión. Dice, los correos electrónicos también muestran que Dave McCarthy, un administrador de los premios Hugo, aconsejó a otros miembros que examinaran los finalistas y destacaran cualquier cosa de naturaleza política sensible en China, de nuevo, güey. Los correos electrónicos incluyen ejemplos de obras que deberían de haber estado en la boleta electoral, pero que fueron declaradas no elegibles, las cuales incluyen Babel, de R.F. Kuang, Paul Weiner, como este fanwriter de los premios, ya ves que es, también premian a los al fanfiction, uh-huh. Y otro premio que es para los que están iniciando para premios de fantasía, que era para Chiran J. Zhao. Los correos electrónicos también muestran que el comité teme que China encuentre ofensivo alguno de los trabajos.
Híjole.
Estuve leyendo los correos también yo y viendo las anotaciones de todo lo que les acabo de mencionar. Había un comentario de McCarthy que dije yo, no te mames, no lo puedo creer. Decía, textualmente decía, déjame, lo voy a parafrasear, pero textualmente decía, les encargo mucho que revisen obras sensibles como como Babel de R.F. Kuang. Dice, coma, yo no la he leído, pero creo que menciona y tiene detalles ofensivos acerca de China. Sí, habla de eso, habla de muchas cosas de China, porque el protagonista es un chavito que emigra de China a Inglaterra para entrar pues, a la universidad dentro de lo que se trata la novela, a Oxford en Inglaterra. Y yo dije, no te mames que el güey dijo eso. Así tal cual de, no lo he leído, pero creo que contiene material, revísenlo. Uh-huh. Y tú, no te mames,
güey. Es amigo de Sasla, güey.
Sí, güey, neta, güey. Creo que sí es amigo de Sasla, güey. Está así de que... No me chingues, güey. No.
Y digo, olía eso desde que sacamos la nota la vez pasada y que la comentamos aquí, que tú nos señalaste esta noticia que estaba pasando. Olía a una censura política por todos lados. Ahora pues queda comprobado que sí es. Y son de las cosas que no se valen en el mundo creativo, ¿no? Sí. Y menos en la ciencia ficción y en la fantasía, donde muchas veces estos problemas políticos, sociales, se abordan desde esta óptica para poder hablar libremente de ellos sin atacar directamente a un personaje real en la vida, ¿no? Claro. Pero nos permite analizar lo que pudiera pasar en un futuro tópico o cómo las consecuencias de lo que estamos viviendo hoy podrían impactar en el futuro, etcétera. Entonces, no debería de ser un acto de censura sobre esas obras porque para eso existen.
Exactamente. O sea, tan sencillo como cuando escuchamos hablar obras como que son incluso super soft, ¿eh? Uh-huh. O sea, super soft como los Juegos del Hambre. Uh-huh. O sea, no nos hagamos güeyes, güey. El Capitolio es un espejo de Estados Unidos, güey. Claro. Así es sencillo, güey. Claro, no, claro. Así.
Hay una metaconversación
bien cabrón ahí. Y la ciencia ficción te da las herramientas para hacer eso. O sea, 1984, no te mames, güey. O sea, cosas así por el estilo. La misma Veo Vendetta de Alan Moore. O sea, sigue siendo una obra súper trascendental precisamente por lo mismo. 1984... ¿cómo se llama?
Mundo Feliz,
la Granja. O sea, ese tipo de obras son fundamentales precisamente por el desarrollo y los planteamientos filosóficos y sociales que nos ponen sobre la mesa para nuestro futuro cercano. O sea,
así es. Pero bueno, habrá que ver cuáles van a ser las repercusiones ya en el mundo de la literatura sobre el siguiente premio Hugo, qué va a pasar con los escritores, si va a haber una manifestación de ellos para protestar directamente o de alguna forma boicotear esto que sucede, ¿verdad?
Sí, y aparte, una parte importante también fue que, o sea, si bien R.F. Kuang es una autora muy reconocida que ha escrito grandes obras, te digo, hasta ahorita tiene una trilogía de 3 novelas que es de Poppy War, que es impresionantemente brutal, pero que es muy buena. Tiene una segunda novela que es la de Babel y tiene una tercera que también es maravillosa, que habla precisamente del mundo editorial, que se llama Yellow Face, que es maravillosa también Yellow Face. Uno de los afectados también en esta parte de lo de los Hugo Awards fue Neil Gaiman. Neil Gaiman también le descartaron precisamente una de las obras, Sandman de Netflix. Uh-huh. No la metieron y tampoco le dijeron por qué. Y Gaiman fue mucho más vocal también que Kuang. Uh-huh. Y eso ayuda también, o sea, porque claro, Gaiman es un actor súper respetado y súper posicionado. Porque Kuang también dijo, ¿sabes qué? Yo, mira, es China, yo no me voy a meter, ustedes no quisieron, muy su pedo. ¿Se acuerdan que leímos el tweet que escribió? Uh-huh. Que a mí se me hizo súper elegante. Uh-huh. Como les dijo, pues allá ustedes, güey. O sea, uh-huh. es, Este tema de la censura creo que no debería de verse aquí y ya. Pero Neil Gaiman sí ha estado expresándose muy abiertamente acerca de este, sí, de este problema. Esperemos que esto por lo menos cause un impacto o haya algo, claro, que digan o reflexionen, porque estamos a meses de que sea la nueva ¿cómo se llama?
La nueva ceremonia.
La nueva convención, uh-huh, de ciencia ficción, que va a ser en Irlanda, creo, este año. O en, no me acuerdo dónde, pero eso va a ser en la islita.
Uh-huh. Ok. Vamos a ver qué resulta. Y también la voz es de autores que son mucho más, sí, mediáticos, como Neil Gaiman, podrían hacer un cambio de juego. Prepárate de una vez los aplausos, porque tenemos dos achievements locks aquí y los voy a leer uno tras otro. El camarada Crotalus Quetzalcóatl te dice: por fin pude llegar de nuevo en vivo, suelte los aplausos.
Okay, bien, eso.
Bien, bien, achievement lock. Y también el camarada Mike Long dice: hola, camaradas, recién encontré este podcast, apenas he escuchado algunos capítulos y estoy encantado con su contenido. Entonces también achievement lock que acaba de
perfecto. Bienvenido, camarada.
Bienvenidos, camarada.
Todos son bienvenidos aquí.
Voy a aprovechar para pegar algunos comentarios del que han estado aquí poniendo los camaradas en vivo. Dice, dice Papito Henry Cavill. Muy bien, sí, ahorita vamos a hablar de Henry Cavill. Dice, saludos desde Aguascalientes, dice Corotalus. Muy bien. Saludos al camarada Oscar Carrillo. Dice, se me perdió uno que tenía por aquí. Ah, es que Lord Maximus dice: camarada, saludos hoy en vivo desde Buenos Aires. Saludos hasta Buenos Aires.
Saludos hasta Buenos Aires y un abrazo. Un abrazo por todo lo que están pasando.
Así es, un abrazo para todos nuestros camaradas de Argentina que están aquí presentes. Que es lo padre de esta comunidad que estamos armando. Sí. Si se dan cuenta, los recién agregados, tenemos gente de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Argentina.
Venezuela,
México. Entonces, hasta de Estados Unidos también por ahí nos escribieron. Entonces, ahí va creciendo la comunidad. Sigan recomendándolos para que más camaradas se nos unan. Dice Luis de Cine: ¿hablarán del rumor de Gareth Edwards como posible director para la siguiente Jurassic World?
Sí.
Aguántanos. Ahí vamos para allá. Si quieres, ahorita continúo dando más comentarios.
Muy bien.
Noticias de cómics. Esta está muy interesante y muy inesperada. Ahí, no sé, voy a poner en contexto porque a lo mejor varios de los camaradas no tienen idea de qué es EC Comics, que fue uno de los grandes caídos cuando en los, ¿qué fueron? ¿40, 50 por ahí?
Como en los 50 más o menos.
Sí, hubo un libro que analizaba el tema de cómo los cómics podrían influir en el desarrollo de los jóvenes, de las mentes jóvenes. Y entonces este señor se aventó un montón de cosas voladísimas.
Esotéricas,
extrañas, adjudicando que a lo mejor, no voy a usar palabras que YouTube nos pueda bloquear, pero que la tendencia de un adolescente podía verse afectada por el hecho de que Batman y Robin vivían juntos, que había muchas historias que tenían que ver con crimen y con monstruos y cosas muy directas que también podrían estar afectando la percepción del mundo de los adolescentes. Entonces, cuento corto, después de esta publicación del libro, se armó lo que todos conocemos en los cómics como la A de aprobación de los cómics. Uh-huh. Las editoriales que querían seguir adelante tenían que poner un sello de aprobación y tenían que mandar su material a que esta organización aprobara el contenido del cómic, y muchas de esas veces terminaba siendo censurado. Decían: esta palabra no puede estar, esta imagen tiene que estar distinta, este tipo de imagen no se puede representar así, este tema no se puede tratar, etcétera, ¿no?
Y luego entramos a los 90 y fue el viejo este.
No, y de hecho, interesante, pero Stan Lee fue una de las personas que más le pegó al código de aprobación. Sí. O sea, que decía: ah, pues quítala, ¿no? Ajá. Yo voy a escribir sobre esto, y se acabó, ¿no? Uh-huh. Y también DC se aventó un trancazo con aquella de Flecha Verde, y cuando descubría que Speedy le estaba entrando a sustancias,
sí,
también ahí ellos decidieron, pues si no quieren poner la aprobación, se acabó, esa es una historia que queremos contar y punto.
Sí,
¿no?
Alan Moore también quitó el sello con Swamp Thing y luego con Watchmen.
Así es. Hay varias historias de cómo los creativos del cómic lucharon por muchas décadas contra esto. Hoy la A de aprobación creo que ya ni figura en las portadas de entrada, y creo que allá nadie nos importa.
Sí.
El caso es que en esa época una de las editoriales a la que más duro le pegaron fue a EC Comics, porque ellos se dedicaban específicamente a cómics de horror, a cómics de
maduros y muy violentos.
De hecho, Cuentos de la Cripta,
exacto,
es una publicación de ellos, ¿no?
Sí,
y entonces ellos sí no pudieron amarrarse o a ponerse del lado de lo que pedía el código, porque pues acabó su grupo de lectores y murió la editorial. pero ha seguido por muchos años como uno de los estandartes de la industria, ¿no? Porque además muchos de los autores que hoy disfrutamos se inspiraron leyendo estos cómics cuando eran niños, ¿no? O los descubrieron, incluso ya los que son más jóvenes, los descubrieron en las bibliotecas y dijeron ¡wow! Y de ahí se inspiraron para grandes cómics. Bueno, después de todo este viaje cultural histórico para poner en contexto a los que no estaban al tanto, pues resulta que EC Comics regresa, ahora sí que entre los muertos, porque hicieron un convenio con Oni Press, que es una editorial semi-independiente de Estados Unidos, y van a publicar, o sea, va a haber una serie de publicaciones que van a tener los dos sellos, Oni y EC Comics, y la intención es traer a autores modernos y artistas modernos a hacer historias con el estilo de EC Comics, pero ahora basadas más bien construidas en el mundo actual. Entonces vamos a tener dos antologías, la de Epitafios del Abismo y Universo Cruel. La del Abismo es específicamente de monstruos, Universo Cruel es de sci-fi horror. Uh-huh. Entonces eso creo que se va a poner muy interesante. Entre la gran lista de autores que mencionaron está Brian Azzarello, a quien conoceremos principalmente por 100 Bullets y algunas uh-huh. otras grandes obras, Batman y etcétera. Y Jason Aaron también va a escribir para...
Jason Aaron es conocido por su trabajo en X-Men, sobre todo, ajá. pero es muy bueno también.
Thor y varias y cosas Thor también, muy, sí. muy interesantes en Marvel. Sí. Pues bueno, son dos de los talentos que ya dijeron yo le entro. Y hay una lista larga de autores que van a escribir y también van a traer a de los grandes dibujantes para que hagan estas dos antologías. Y si funcionan, evidentemente habrá más. Me parece fabuloso. Tú y yo hemos dicho varias veces que estamos viviendo como un renacimiento del cómic de horror y esta es como la corona del renacimiento del cómic de horror, ¿no?
Sí, que de hecho ahorita vamos a hablar también de otra noticia de cómics muy, muy vinculada a esto. Pero sí, es un gran nacimiento del cómic de horror, sobre todo porque también nos estamos quitando de encima estos prejuicios que asociaban mucho el tema de... Vaya, cuestiones como satanismo, como uh-huh. cuestiones religiosas, cuestiones sociales y culturales, y las empalmaban y culpaban a este tipo de cómics, como este diálogo que siempre ha existido durante muchos años, que es la verdad es muy tonto, que es el tema de vincular la violencia con los videojuegos. Uh-huh. Es lo mismo, aquí es exactamente lo mismo que sucedió como en los 50s, uh-huh. y fueron afectados muchos cómics, entre ellos estos, y ahorita hemos visto otra vez ese renacimiento y ese cambio. O sea, como les comenté en un inicio ahorita, en los 90s también fue como que el viejo este, y ahorita como que ya se está retomando y se está uh-huh. poniendo de una manera mucho más seria, y hay un renacimiento muy interesante del género de terror. Uh-huh. Y esta reimpresión o este renacimiento de estos cómics en particular es prueba de ello.
Sí, creo que también maduró el cómic como medio porque sí. al principio pues sí estaba muy, muy desordenado el tema, pues que sí publicaban cómics que no deberían llegar a un niño y no tanto porque lo vayas a trastornar, sino porque el tema no era para él, ¿no? Punto, ¿no?
Y tus papás descubrieron tu colección de Penthouse Comics con X.
Ya, sí, ya. Ya hemos platicado varias veces que por eso estamos aquí, por eso vamos al psicólogo, güey, por las cosas que leímos por accidente, ¿no? Pero exacto. ahora la industria ya está en un punto en donde puede decir, a ver, esta es una publicación para lectores maduros y punto, ¿no? Y creo que EC Comics se va a convertir en un gran lugar para experimentar y ya tenemos grandes autores. Ojalá Tinion de Ford se aviente una participación ahí, ¿no? Porque es uno de los que más hemos estado disfrutando últimamente con este género.
Pues sí.
Déjame algunos comentarios por acá. Dice Julián Mauricio Duque, que también es miembro de Los Camaradas. El tráiler de Borderlands se me hizo como una continuación de Guardianes de la Galaxia. Para mí se ve genial. Esperemos que no decepcione. Ahorita vamos a tocar ese tema también. Dice Lord Maximus, vamos, que falta una semana para Dune 2. ¿Quieres agregar algo a ese comentario, güey?
Ya tengo boletos. Ya tengo mis boletos para sentarme a ver la película. Y estoy esperando encontrar mi palomera mágica.
Para meter la mano despacito. Dice Luis Gómez, ¿en qué podcast me metí? Ah, es que estábamos hablando de cosas muy serias. Supongo que estaba medio sacado de onda. Pero sí, aquí estamos. Ahorita ya vamos al geekeo normal. Dice Epilepa. Dice, buenas noches, camarada, llegando, conectándome tarde al en vivo desde Bogotá, ¿no? Nunca es tarde, pilas para bien, siempre bienvenido. Saludos a Huxcar, que también nos está saludando. El camarada Mike Long dice, ¿ya checaron el Spawn 350? ¿Qué tal está? No lo he leído, ¿eh? Tengo curiosidad, este hito histórico para Spawn, sí. y para en sí, para cualquier editorial de cómics, ¿no?
Sí, a ver si lo leemos y les damos nuestro review.
Uh-huh. Dice Lord Maximus, ¿no se llamaba La seducción del inocente? Exactamente, ese es el código de Authority, la hada de aprobación de los cómics, viene del libro La seducción de los inocentes. Dice Mike Long, acá escuchándolo desde el bellísimo Ecatepec, Estado de México, saludos hasta allá. Y Luis Lamilla dice, solo paso para saludar, no pude acompañarlos en el en vivo, pero siempre los disfruto en diferido. Gran trabajo, grande la República, muchas gracias, camarada Luis. Vamos con las siguientes noticias.
Muy bien, pues ahora sí vamos a hablar de Gareth Edwards, que aparentemente, pues se me hace que le aventaron un pinche maletín de billetes a Gareth Edwards, porque sí estaba medio peleado. Uh-huh. Recordemos que Gareth Edwards, él empezó a trabajar para hacer Rogue One y fue una pequeña mini pesadilla la producción de Rogue One. Para todos aquellos que no sepan y que vieron la película y dijeron, güey, no mames, está bien chingona, fue una maravilla. Sí, estuvo bien chingona, sí, fue una maravilla.
Pero le costó sangre al vato.
Pero le costó sudor y sangre literalmente a Gareth Edwards, porque el primer corte de la película fue, o sea, no estaba para sacarse, güey. Entonces trajeron ahora sí al que después fue y el que arregló muchas de las partes del guión y el acomodo, que es el responsable también ahorita de Andor. ¿Cómo se llama el escritor? ¿El showrunner de Andor? Se me fue el nombre. Maldito alemán.
Maldito alemán. Ya llegó, ya se hizo presente.
Sí, bueno, él regresó y entonces arregló partes del guión, ajustó partes de Rogue One. Y tuvieron que hacer un chorro de reshoots. Por eso la película también salió súper cara. Acomodaron muchas cosas.
Tony Gilroy, exactamente.
Que es un gran escritor, pero le costó mucho. Tuvieron que hacer muchos reshoots. Tuvieron que reacomodar muchas cosas. Hay escenas que borraron por completo. Cambiaron parte de la estructura de la película. Hicieron ajustes estructurales y de logística que le costaron a él perder proyectos que él tenía programados para volver a seguir regrabando y seguir haciendo estas tomas especiales. Entonces fue un desmadre la película. El güey quedó bien tronado de trabajar con la industria cinematográfica, teniendo el monstruo de Disney atrás de él y de estar grabando una película de Star Wars. Entonces, cuando termina esto, el güey termina súper cansado y hastiado y dice, güey, no, voy a trabajar por mi cuenta, quiero trabajar proyectos independientes. Y estuvo trabajando durante algunos años para desarrollar The Creator. Ajá. The Creator es una pequeña producción de nomás como $80 millones, que es nada en comparación de una mega, mega producción como la película de Rogue One, que terminó costando como 250, claro, más todo lo que se le invirtió en publicidad. Uh-huh. Que le fue bien, recuperó la lana, pero
también cachetada para Hollywood.
Exactamente.
Porque se demostró que se pueden hacer cosas muy interesantes con un budget conservador, ¿no?
Exacto, con un budget conservador. Entonces, y de hecho, él está nominado ahorita como efectos especiales. Bueno, su película está nominada para efectos especiales. Entonces, después de eso, resulta que cuando él hace eso, llega Universal y le dice, ¿qué onda, güey? ¿Te avientas la nueva trilogía o empiezas la nueva trilogía de Jurassic World? Y el güey es así de que no, es que tengo varios proyectos y la madre que no sé qué. Güey, ¿cuánto quieres, güey? ¿Cuánto quieres? O sea, de que no, es que tengo esto, güey, todo. O sea, el rumor es, la noticia es oficial. Universal ya lo contrató. El rumor abajo de la noticia es que este güey le dijeron, tira todo lo que tengas, renuncia a todo, vente para acá y te doy toda la lana que quieras, güey, así. Y tú dices, bueno, pues ahora sí que con dinero baila el perro, güey. Pero pues, qué chido, me da mucho gusto por él, porque a lo mejor algo que puede hacer interesante, sí, a una franquicia que ya estaba de por sí así como medio enlodada y medio madreada. La última película de Jurassic World es malísima como ella sola, llena de clichés. Otra vez jugando con este tema de la nostalgia de una forma súper horrible. Y pues bueno, o sea, ojalá, yo veo como que le veo un poquito de futuro esperanzador a la franquicia. Sí.
A mí, sinceramente, ya me subió 300% el interés de ver esto, güey. O sea, sí. Justo como dices, la última película de Jurassic World es pastel de caja, güey. O sea, sí. O sea, no tenía nada de chiste.
Le estás haciendo un favor al pastel de caja, güey.
Sí, y entonces dices, como, ¿para qué? ¿Y hacia dónde vas? ¿Y por qué vas a volver a tomar esa franquicia? A lo mejor hay que dejarla descansar. Pero tomando a Gareth Edwards como un talento, y que le va a meter su cerebro y va a tratar de hacer algo distinto.
Sí.
Creo que pudiéramos ver el renacimiento de la franquicia de Jurassic Park. Siempre he pensado que esa franquicia la estiraron demasiado, güey. O sea, era una película y punto, güey. Si acaso una continuación y ya, ¿no? No sé hacia dónde la quieran llevar. Creo que parte del chiste de hacer sobrevivir esa película es ¿qué más? Porque creo que esa historia ya está más que contada. Incluso ya está en un punto de mejor deja que pasen 10, 15 años, ya es un remake, porque ya no hay para dónde caminarle, ¿no?
No estoy de acuerdo con eso, pero ok, está bien. Y ahí pero, te va porque no estoy de acuerdo con eso.
Dale.
Porque el rollo es ver con ojos frescos o diferentes algo que ya existe. Y la prueba ahorita es una película que acabamos de ver, que es Godzilla Minus One, güey. ¿Cuántas películas de Godzilla hay?
Eso es prácticamente un remake.
No es un remake. ¿Por qué es un remake?
Porque se regresan al origen de Godzilla, güey.
¿Cuál origen de Godzilla? Nunca presentan el origen de Godzilla en
porque es la primera vez que ven a Godzilla los japoneses. Entonces es como la primera vez que aparece el monstruo, güey.
Sí, pero no es como que te estén contando la misma historia de nuevo en un remake, donde entra Godzilla a destruir la ciudad y todo.
Pero no es la historia del hijo y el ahijado de Godzilla tratando de conquistar el espacio porque ya destruyó Tokio 4 veces, ¿verdad?
No, por eso
es lo que creo que le está pasando a Parque Jurásico. O sea, la gran amenaza de van a regresar los dinosaurios a la Tierra. Ya, pues ya regresaron, güey. Y ya regresaron 3 veces y los dejaste perdidos en una isla. Y luego los regresaste, los trajiste a la ciudad. Y luego alguien dijo, vamos a hacer otro parque. Y luego se regresaron también a la ciudad. Y ahora resulta que es como el planeta de los simios. Y ya están sueltos por todo el... Pues ya, güey, ¿qué más tienes que contar sobre regresar a los dinosaurios al planeta, no? Por eso creo que...
No sé, te digo, otro ejemplo que también tengo como una misma visión de un mundo que ya existe, pero dándole una refrescada y viéndolo con una forma nueva, también es el planeta de los simios, güey.
Sí, ellos lo hicieron muy bien, pero también es un remake. O sea, se regresaron al origen de cuando él...
No, César... ahí sí no es un remake.
Claro que es un remake, güey.
No, el planeta de los simios...
No es una continuación de la película de los 70 ni de la de Tim Burton.
No, pero es un... La de Tim Burton ni existe, pero bueno, no es un remake, es un pre-make, o sea, es una película anterior. No estás sobreescribiendo en la película original.
Es el origen de César.
Por eso, pero el origen de César es como si en la película original de Charlton Heston, él te hablan de César como un filósofo, como un mensajero, como alguien que dejó un camino, pero no te mencionan el origen ni te cuentan la historia de él ni nada.
En una de las 30 partes del planeta de los simios de los 70 pasan esa historia, güey.
Sí, pero lo pasan como en la 4/5. Ajá. O sea, lo que hacen es nomás...
Es un remake, Leo.
Es nomás acomodar la historia y recontar una parte.
Agarraron todo el desmadre de los 70 y lo pusieron en orden y lo contaron cronológicamente, güey, pero es un remake. Y te vuelven a explicar de dónde viene César y cómo es que el planeta llegó a ser de los simios, ¿no? Es un remake.
Híjole, no estoy tan de acuerdo, pero bueno, ok, va.
Porque si no sería una continuación directa de lo que pasó en las 7 películas o no sé cuántas de los 70, ¿no?
No sé.
Pero bueno, volviendo a Gareth Edwards, güey. Creo que él pudiera traer esa estirada de liga que dice, bueno, ok, vamos a darle para acá. Si lo que queremos hacer es una continuación y reconocer que existió el parque jurásico y existió el mundo jurásico y ahora esta historia tiene que ver con los dinosaurios en otra situación porque ahora los dinosaurios viven en la Tierra por lo que nos quedaron a dejar de entender en las últimas películas. Vamos a ver hacia dónde la lleva. Si hay alguien que pudiera rescatarlo, es él. Vamos, si quieres, a la siguiente noticia.
Ok. La siguiente es... Yo tengo sentimientos encontrados con este güey. O sea, porque...
Sí, esa nota nos va a dar ese agridulce extraño.
Está rara. O sea, Luc Besson está trabajando en una película nueva de Drácula. Uh-huh. Donde Drácula lo va a hacer el gran Christoph Waltz. Que es un gran actor. Uh-huh. Y el protagonista o el chavito, que no me acuerdo cómo se llama el personaje de la novela.
Carl Ludwig Jones es el actor. Y es el que era Banshee en ¿cómo se llama? X-Men.
En X-Men First Class. Pero ¿cómo se llama el personaje en la novela de Drácula? ¿No te acuerdas?
Ay, no me acuerdo, que es el que va y entra al castillo y el que se da cuenta que es.
Sí, exacto, que es él. Yo te digo, tengo sentimientos encontrados porque Luc Besson es como, tengo una relación como que amor-odio con él, porque tiene películas que me encantan, me fascinan y que son películas que admiro muchísimo y tiene cosas que digo,
Como Valeria, ¿no? ¿Cómo se llama esa madre?
cómo fuiste capaz de hacer esta madre? O sea, de que no, 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 nomás no entiendo, o
Tienes
sea.
el perfecto asesino y
Ajá,
tienes el quinto
exactamente.
elemento,
Sí, exacto. O sea,
güey.
sí, no, no, no
Y
mames.
tienes Valeria, y como no me acuerdo, que está basado en un cómic europeo, no me acuerdo
Sí,
cómo se llama
de
ese.
que Valeria y el otro güey en no sé qué mundos de no sé qué güey. Es esa
Ayúdenos
madre.
porque ya llegó el alemán
Sí.
y por aquí alguien lo mencionó y dice el gran amigo de Leo, el alemán Alzheimer. Así
Exacto.
es, se hizo presente. Bueno, tienes esa dualidad. Este director ha hecho cosas muy buenas y muy memorables y ha hecho porquerías, güey. Entonces, ok, Drácula yo creo que es una de las historias más masticadas de Hollywood, güey. O sea, hemos visto demasiadas versiones de Drácula, güey.
Hay casi tantas versiones de Drácula en el cine como versiones de Romeo y Julieta en el cine,
Sí,
güey.
sí,
Así, güey.
sí.
Tan
Y
sencillo.
además, esta es Drácula a Love Tale, güey. Porque se supone que lo que dicen por ahí es que el guión es antes de la novela Bram Stoker, cuando el conde Drácula pierde a su mujer y es cuando se vuelve hacia el lado oscuro y hacia la
Siempre
onda.
cuentan esa historia. Es lo
Pues sí,
mismo.
en la de Bram Stoker, ¿cómo se llama? La de. Ay. O sea, donde sale Keanu Reeves, eso lo pasa muy rapidito, ¿no?
Sí, eso lo pasan súper rápido, pero también esa historia la han contado varias veces en varias versiones mucho más modernas.
Que no me gusta cuando Drácula se convierte en este
Pero.
interés romántico, güey. O sea, no
No, pero
sé.
¿por qué la novela es así, güey?
Sí, pero no.
De hecho, la novela es
Es
una.
un amante caído,
Es un
güey.
amante caído y es una novela epistolar,
Lo
además,
que no
güey.
me
O
gusta es
sea.
cuando lo hacen
¿What?
romántico de más. O sea,
Pero, pues
porque
es
al
que
final de
es.
cuentas es un monstruo, güey. O sea, no sé. Bueno, a mí me gusta mi Drácula
Pero.
salvaje, güey. Es el
Estás de.
empalador, güey. Levanta estacas y pone gente, cabeza
Estás
en las estacas,
demasiado
güey.
influido por la versión hollywoodense de Drácula. Es una novela epistolar que básicamente habla del amor de una persona y cómo el amor lo
Lo
convierte en
convierte en
un
el
monstruo
monstruo.
y cómo otra mujer, que ya nos dijeron ahorita que es el personaje que se llama Jonathan Harker, que sí es Harker de. Ay, la chava se llama. No me acuerdo cómo se llama, pero se llama Harper también, la protagonista, y cómo se vuelve a enamorar. Y porque esta chava le recuerda mucho su amor inicial y, o sea, ahí es donde empieza la novela y se convierte en todo este tema de el amor prohibido de Drácula y todo el rollo. O sea, pero al final de cuentas es una historia de amor, güey.
Pues sí, pero ¿te gustó la de Luke Evans?
No, la de Luke Evans es malísima, güey. La de Luke Evans es de lo peor que han hecho de Drácula, pero
Bueno,
bueno.
curioso que Christopher Waltz va a salir en Drácula, pero también va a salir en Frankenstein de Guillermo del Toro. Entonces,
Sí.
vamos, así como que multiverso, pues a lo mejor multiverso sí, universo, no, no sé si en algún momento quieren conectar estas,
Pues
que
sí.
no creo porque son proyectos totalmente distintos. A ver qué tal. O sea, Luc Besson puede ser buena noticia, puede ser mala noticia, güey. A ver
Sí.
qué nos. Si me das oportunidad de pegar algunos de los comentarios que traemos por aquí.
Sí, Mina Harper, que era
Ah,
miembra oficial, miembra, miemb era
miembro
miembro oficial de
del
los de la Liga Extraordinaria de Gentlemen, de Extraordinary League of Gentlemen de
de
Alan
Alan
Moore.
Moore,
O sea, Mina Harper. De hecho, en la novela, en la novela gráfica, ella era la líder
Claro.
de
Si lo
los
único,
Gentlemen.
sin los camaradas, lo único que tienen en la cabeza cuando hablamos de la Liga Extraordinaria de Caballeros es la
La
película,
película, hijo,
o por favor,
bueno.
háganse un favor, bórrense esa, saquen un taladro, saquen esa idea de su cabeza y vayan y lean el cómic porque es
Sí.
una maravilla. Ojalá y alguien le haga justicia a ese cómic, güey.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, dice el camarada Julio Padilla, dice, camaradas, como dije en el en vivo pasado, solo tengo que cruzar la calle a un cine pequeño y me he visto Madame Web. Dios, prefiero repetir Morbius. Hijo, pues sí, güey, no sé por qué hiciste eso. No, no, no creo que sea buena idea ahorita.
Así, qué afán de dañarte a ti mismo, güey. No
¿Por qué
lo
te
hagas.
quieres tan poquito? ¿Qué pasó? Bueno, dice Oscar Carrillo, hoy hablarán tan siquiera un poco de la nominación al Oscar de Madame Web. Creo que ya los camaradas traen ahí como las ganas de que
Sí.
echemos sobre Madame. Ya echamos madre sobre Madame
Sí.
Web. El,
La semana pasada.
y si volvemos a hablar nos va a caer mal en el estómago, güey.
Exacto.
Nos va a pasar algo. Dice Rafael en Genovo, Elon Musk para Doctor Doom. Prácticamente es Doctor Doom, nomás le
Sí.
falta la máscara.
Nomás le
Dice.
falta que alguien le madree la cara.
Y no está muy lejos de que eso pase. Mac Leone dice: no sé por qué al verlos y escucharlos, camaradas, me recuerdan a Carlo Barberi, dibujante regio, quien es el actual artista de Spawn, y a René Córdoba, ilustrador jalisciense.
Carlo Barberi, de hecho, es amigo de nosotros.
Sí, es como
es cuate. Yo estudié con él en la carrera, por si no sabían.
Ajá.
Y lo conozco, o sea, he platicado con él, fuimos amigos cuando estábamos en la carrera. Hace muchos años que no sé nada de él, siendo bien honestos con ustedes. Pero sí, estudiamos juntos, de hecho, curiosamente.
Y yo cuando tenía en mis ayeres, en mi vida pasada, cuando tenía mi programa de cómics en Televisa, pues lo entrevisté una vez y platicamos muy bien. Sí, es una muy buena persona, es un buen cuata, un buen camarada de aquí de Monterrey. Entonces sí lo conocemos muy bien. A René Córdoba no he tenido el gusto, no sé si tú.
No, yo tampoco.
Bien. Dice Crotaluz, háganme enojar a Leo, hay algo en ello que me relaja. No, no te preocupes, ahorita tarde. Y ahorita ya medio lo hice enojar con los remakes, entonces vamos. Dice Julián, ¿será que en el actual Planeta de los Simios será más ajustada a la serie de los 70s? Yo sí siento que está más inspirada. Yo creo que todos ignoramos la de Tim Burton, güey. Todos, unímicamente. Entonces creo que no hubo mucho. Y se regresaron a la fuente de los 70, ¿no? Uh-huh. Ahora los dinosaurios pagan impuestos. Dice, sí. Estoy de acuerdo, Oscar Carrillo, estoy de acuerdo con el camarada Richo. Es un remake, Richo 1, Leo 0. Y Eterete dice, la semana pasada vi The Marvel sin esperar nada y me sorprendió, de hecho, que me haya parecido divertida. Es que, genuinamente, lo dijimos aquí.
Sí. Sí, aquí
no
lo mencionamos.
Está mal. Y cae en el cajón del meh, que es lo peor, lo más triste, güey. No hay odio, hay indiferencia. Y eso es lo peor para estas películas, ¿no? Sí. Creo que la gente le pegó con más rudeza de la que debería. Y Madame Web nos ha demostrado que así es, ¿no? Si hay algo que pegarle, está Madame Web. Ahí está Flash en el suelo. Patéenlo, güey. Pero de Marvel está. No, simplemente no cumplió. Ahorita le sigo con los comentarios porque hay bastantes.
Así es. Y pues otro oficial que también surgió es que este gran, gran actor, este chavito Barry Keoghan, no sé cómo se pronuncia, ¿sí? Keoghan. Es que volvemos a lo mismo. Es irlandés. Entonces los irlandeses pronuncian los apellidos rarísimo. Entonces puede decir Keoghan o Keoghan. O Kiga, o no sé, güey. Pero él, Barry Keoghan, ajá, así se escribe su apellido, regresa oficialmente a Batman 2 como The Joker, güey. Híjole, güey, no sé qué pensar. A mí de Batman se me hizo buena a secas. Ajá, tampoco fue como que me haya sorprendido muchísimo.
Hijo, sentí que se prendió los adores.
Con ese comentario. Ajá. Pero el chavito es muy bueno. Ajá. El problema es que esa escena post-créditos, siento que, híjole... Por más que este cabrón sea un gran director, siento que está medio desperdiciado, siento que está sobreactuado, siento que ese pedacito es así como que, ay, güey, no sé. Ojalá y que esa escena que filtraron en donde se ve la cara desfigurada de Joker, la desechen, que nunca haya existido, y que presionen y que pongan a un Joker completamente nuevo, porque tampoco, visualmente, tampoco me atrajo mucho, o sea, no sé.
Fíjate que, pues, lo hemos platicado aquí, yo estoy de acuerdo, o sea... Sé que universalmente The Batman ha sido muy aclamada. Mucha gente le gusta mucho. Uh-huh. A mí no me parece la mejor adaptación de Batman que hemos visto en el cine.
Sí, no, a mí tampoco.
Para mí ese lugar se lo tiene Nolan todavía. Pero no se me hace mala película.
No es mala.
No es mala. Ahora, específicamente sobre Keoghan como Joker, no lo compro. O sea, si esto hubiera sido una nota de internet de este güey fue el que seleccionaron para Joker y nunca hubiera existido esa escena post-créditos, diría, ¿él? No sé, no me da el personaje
¿Te acuerdas todas las notas de prensa y todo lo que dijo toda la gente cuando mencionaron a Heath Ledger Joker en...
Justo para allá iba. O sea, a mí no lo compro, no lo veo... Sin embargo, si lo castearon por algo será. Ahora, el actor es bueno, güey. Lo hemos visto
chavito,
en maravillosas películas.
El chavito,
güey,
es maravilloso como actor, güey. Mis respetos. Uh-huh. Si no vieron la... ¿Cómo se llama la película esta de la isla?
Ah, no. Yeah, no, sí, esa, ¿cómo se llama? Esa es buenísima. Super Off Topic de la República.
Ay,
¿cómo se llama esa película?
La de los amigos
que se pelean por el burro, ¿no?
Por otra cosa, pero sí.
Ah, bueno, de hecho, ese es todo el meollo. Que no, él no sabe por qué se enojó su amigo con
exacto,
él.
Sí. Pero
es buenísima.
Es muy...
Él hace un papelazo en esa película, güey.
Increíble su papel, güey. Sí, está así de que te rompe la madre del... ¡Ay, cabrón!
Y es un actor en ascenso. O sea, sí tiene... Digamos que por trayectoria y por cómo se perfila su carrera, tiene todo para ser el Joker, güey. O sea, tiene esa combinación de actuación extraña, inesperada, que nos da un Heath Ledger, que nos da un... se me olvidó. El Resplandor. No puede ser pinche alemán, hoy está bien
Jack
bravo.
Jack Nicholson.
Jack Nicholson, gracias. O sea, que nos da Joaquín Phoenix, etcétera. Si tiene esa combinación actoral que dices tú, podría sorprenderme como Joker. A mí no me vende la idea que así a simple vista y por lo que le he visto, no estoy seguro de cómo será su Joker. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Al caso que ahora sí ya es oficial, ¿no?
Pues sí. Y pues siguiendo hablando de DC y uh-huh. precisamente hablando de Batman, surgió esta gran noticia que nomás por esto ya hizo que me cayera 10% mejor James Gunn.
Ok.
¿Qué? Andy Machete. Andy Machete. Acaba de salir oficialmente del proyecto de The Brave and the Bold. Lo despidieron. Dijeron, muchas gracias por todo, pero no vas a dirigir ni madres. Adiós.
Con esto ya mejoró el DCU, pero un chingo, güey.
No, bueno, güey.
No hemos visto nada, pero ya con esto es mejor. Ajá,
exacto. Con esto es 10% mejor, ya.
Sí, cabrón. Y es que realmente no tenía sentido después de todo lo que le pasó a Flash y cómo la vimos y el mugrero y las declaraciones ridículas de, no, es que así se ve el mundo cuando corre Flash. No, mames. O sea, ¿qué tipo de imbéciles crees que somos los que estamos aquí sentados en las butacas? Creo que él no se merecía ese espacio. A lo mejor sí fue una víctima del estudio y fue un caído de la burocracia corporativa. Sin embargo, creo que no manejó con dignidad lo que pasó y él pudo haber cambiado la historia de otras formas. Digo, ahí está Dakota, güey. Dakota me parece que está haciendo una cátedra sobre, en cada entrevista, decir,
sí, no
ese
mames.
No es el guión que yo firmé. O sea, de alguna manera decir, güey, sí, o sea, hice esta cosa, perdón, pero pues me contrataron para hacerla y pues me pagaron muy bien y ni modo, ¿verdad? Creo que en ese caso, viendo cómo dejó en el suelo a The Flash, no entendías por qué alguien le iba a confiar un... Y menos a Batman, güey. O sea, si había un personaje que no podía caer en sus manos, era Batman.
Sí, no mames. O sea, este güey, aparte es de que yo no entiendo cómo pasas de dirigir It a caer en una cosa horrible como lo fue The Flash, güey. O sea, en todos los sentidos. En contar una historia, en dirigir, en armar, en preparar. Nomás no entiendo, güey. O sea, sí me sacó muchísimo de onda. Pues ojalá y que le caiga algún otro proyecto y se redima él solo, pero que le sigan dando este tipo de proyectos a este nivel, híjole, no sé.
No, y de hecho creo que para él lo mejor es que le den otro tipo de proyecto con menos presión, ¿no? Y con menos ojos, menos manos ahí opinando y que él haga su trabajo para tratar de limpiarse del tema de Flash, ¿verdad? Pero bueno, eso es algo bueno para todos como noticia, qué bueno que va a pasar y vamos a ver qué nos prepara James Gunn. Déjame pegar algunos comentarios por acá. Dice Lord Maximus, ¿es normal que hable en voz alta con ustedes? Es normal, sí. De hecho, desahógate, para eso estamos.
Exacto, sí. Tú quítale la tele, no hay bronca.
Dice Julián, sí. Maldito. Sí. Julián Mauricio dice, ¿ya vieron que sacaron los desarrolladores de ChatGPT? Se llama Sora, hace mejores videos que muchas películas. Con un super presupuesto a tenerse duro Hollywood. Sí, está impresionante.
Sí, sí, está muy impresionante. Sí vi varios de los videos y de los prompts que hicieron para eso. Uh-huh. Mira, y te voy a ser súper, súper honesto. Cualquier persona dentro del medio que trabaje en Hollywood o que trabaje medianamente con producciones audiovisuales, detecta rápidamente ciertas cositas. Es como los diseñadores o la gente que se dedica al medio, que ve una fotografía y dice, está photoshopeada, güey. Uh-huh. Hay cosas que no alcanzamos a ver nosotros como simples mortales, uh-huh. pero de que es impresionante, es impresionante. Ahora, esto lo que va a cambiar es, creo que el mismo acercamiento que vimos hace poco con el tema de accesibilidad en computadoras, accesibilidad en software, accesibilidad a Photoshop. Lo que va a hacer esto y el tema de los celulares, güey. O sea, el tema de los celulares. Lo que va a hacer esto, creo yo, camarada, y creo que es una buena noticia para todos, es que va a ser más accesible el tema del trabajo y del medio. Ahorita una persona con un celular cualesquiera, un Samsung, un iPhone, puede grabar una película, güey. Uh-huh. Literal, puede grabar una película con una calidad cinematográfica increíble. Estas cosas que están sucediendo, recordemos, veámoslo como lo que es. Son herramientas que nos van a ayudar a poder trabajar y desarrollar de mejor manera nuestro medio, güey. Uh-huh. Entonces, ahí es donde está el valor de esto.
Sí, creo que ahí Leo y yo estamos en el mismo tono. Estas herramientas son amenazas y oportunidades, ¿no? Uh-huh. Lo que van a hacer, van a abrir puertas. Sí va a haber a lo mejor algunas especialidades o cosas que van a sufrir en el proceso. Sin embargo, al final de cuentas, lo que está haciendo es poner la tecnología en las manos de todos nosotros.
Exacto.
Para que la creatividad fluya. Entonces, uh-huh. No, yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial, todo uh-huh. lo contrario. Creo que nos va a ayudar mucho, pero sí, es de no creerse dónde estamos, cabrón. Esa es una cosa que si Black Mirror es...
Mira, mientras pendejo, no aparezca un robot diciéndote, I'll be back.
Todo está bien.
Todo está bien, güey. Entonces...
Dice Pilez Paz, les cuento que Madame Web en Colombia no le ha ido tan mal. ¿En serio? A pesar de lo hueso y a Godzilla Minus One no le dieron ni la maldita oportunidad. No puedo creer que no, que Godzilla Minus One no esté llegando a Latinoamérica.
Sí, a mí también me llama mucho la atención.
Es a lo mejor ahora que gane el Oscar, porque seguramente va a ganar el Oscar, sí, se van a abrir puertas. Entonces espérenlo, ¿no? Dice Julia Padilla, con respecto a ir a ver Madame Web, dice, lo hice por todos ustedes, camarada. Recibí ese bazucazo y fue valiente. Bien,
bien.
Gracias. Gracias por tu servicio a la República, güey. Dice Jake Hernández, vengo llegando tarde, ya hablaron de Henry Cavill, ¿es cierto o no? Ahí vamos.
Ahí vamos.
Déjenme disfrutar el momento, vamos a llegar a la noticia tranquilamente.
Así es. Dale. Pues bueno, seguimos con la siguiente nota. Ya ven que nosotros les hemos hablado mucho de este autor de cómic, que de verdad, si encuentran el nombre de James Tynion Ford en cualquier cómic, cómprenlo y léanlo. Vale muchísimo la pena. Pues bueno, James Tynion acaba de oficialmente crear una productora independiente de películas, güey. O sea, él acaba de meter toda su inversión y toda su cabeza en crear esta nueva productora de películas que se llama Tiny Onion. Y está respaldada por Lyrical Media, que son los que están metiendo temas también de dinero atrás y hacer el back de toda la industria. Entonces, lo que está haciendo o lo que está buscando Tynion con esta productora es enfocarse tanto en trabajar de manera independiente con películas, con televisión, con hacer una sinergia con cómics, o sea, empatar cosas entre cómics, series de televisión y películas, y hacer como un partnership con publicistas, con productoras, con distribuidoras. A su equipo se unieron Eric Haburn, Courtney Menard y Jesley Stone, que son personas reconocidas dentro del medio del mundo independiente de películas. Y lo que quieren hacer es utilizar todo el, ¿cómo se dice?, el backlist que tiene Tynion de publicaciones, valores intelectuales, cómics, todo lo que ha desarrollado él. Recuerden que Tynion tiene unas obras impresionantes como Something is Killing the Children, como Nice House of the Lake, que es una maravilla.
Deviant, que está ahorita
corriendo, que está bien chingona también. Sí, está súper bizarra, pero está muy padre. Uh-huh. La de World Tree, que es una pinche locura también. Entonces, él lo que está haciendo, y como me lo estoy imaginando, es un poquito lo que empezó a hacer Mark Millar hace como 15 años, güey. Ajá. Que eso me llama mucho la atención, porque recordemos que una de las de la casa editorial que respalda a James Tynion Ford es Image. Y una de las políticas de Image es que todo lo que tú escribes, tú eres dueño intelectual de todas las propiedades. Entonces, este güey, todos los cómics que tienes, él es dueño. Entonces, va a poder trabajar cosas, ideas muy chingonas, güey, a nivel de series de televisión, a nivel de películas, y donde él va a tener el control de todo, como un poco lo que hizo Millar con Kick-Ass, con ¿cómo se llama la de los espías estos, ¿cómo se llama? Ingleses.
Wanted.
The Kingsman, o sea, y creo que eso va a beneficiar mucho el medio, sobre todo ahorita lo que estábamos hablando de este renacimiento del tema de terror. Este güey es uno de los mejores escritores que hay actualmente hablando de terror moderno.
Así es.
Está bien chingón lo que está haciendo y la verdad es que me da un chorro de gusto que haya tomado esa iniciativa y haya encontrado gente que esté vaqueando bien Spanglish, que esté respaldando su casa productora y estaría genial que se convirtiera en una mini A24 de terror y de enfocada en su mundo de cómics, güey.
Sí, también lo interesante es que él tiene un estilo narrativo muy cinematográfico.
Sí, o sea, cabrón.
Desde el cómic ya estás imaginándote cómo se vería eso en serie o en película. Y como dices tú, tiene varios títulos que están llamando así de adáptame, por favor, para que mucha gente me conozca, ¿no? Something is Killing the Children, ya viene la adaptación. Sí. Vamos a ver qué tal resulta. Nice House of the Lake es una de esas que dices tú, güey, por favor, adáptala a serie, güey. Que la agarre Amazon, güey. Que la agarre...
Yo estoy esperando que alguien, así tipo HBO Max, saque como una antología estilo True Detective de Nice House on the Lake. Así, a ese nivel la quiero.
Estaría matón. Habrá que ver hacia dónde camina este proyecto, pero es una gran iniciativa de él. Sí. Qué bueno. Ojalá y que tome más control que el que tiene Miller, porque a Miller le han hecho trizas muchas de sus propiedades.
Sí, de hecho, sí.
Ojalá y con este, en este caso no suceda así. Vamos a ver qué resulta de esta nota. Dice por acá Julián Mauricio Duque, The Batman es espectacular, no me canso de verla. Obvio, las de Nolan no tienen reemplazos, sí, definitivamente. César Jaime, también camarada de la República, dice, habiendo tantos villanos de Batman e insisten con Joker, yo también pienso eso, güey. O sea, sí, es algo que no le puede sacar la vuelta. Si haces a Batman, de alguna manera Joker tiene que estar presente, un poquito como Superman y Lex Luthor. Pero yo creo que Joker ya está en un punto en donde lo puedes sentar en la segunda fila de un villano constante que está por ahí como amenaza y poner a otro adelante, ¿no? Y poner a Joker como el que está estorbándole a Batman, güey. En lugar de que sea el principal de la película. También lo entiendo, porque pues, si hablamos de traer gente a la taquilla que no sea de la comunidad geek, pues la fórmula perfecta es Batman contra el Joker y listo, ¿verdad? Porque todo mundo sabe que quién es Batman y quién es Joker, ¿no?
Ah, pero pues eso es como decirle a Hollywood de que deje de, ¿cómo se llama? Uh-huh. De querer ganar dinero, güey. O sea, exacto. Porque pues la verdad, güey, hicieron exacto. Una película basada solamente en The Joker, uh-huh. Por eso, porque sabían que todos los geeks vamos a ir a verla, güey.
Exactamente. Y no solo los geeks, o sea, creo que desde que Jack Nicholson lo hizo, todo el mundo sabe quién es el Joker. Entonces, un poquito por ahí va la decisión. Y por aquí, gracias Julián Mauricio, que dice la película, se llama The Banshees of Inisherin.
Exacto, The Banshees of Inisherin.
Gran película. Off-topic de la República, pero sí, sí es una de las grandes películas. Igman Samos dice, paso a saludar rápido, camarada, los escucho mañana en Spotify, un abrazo y a seguirle. Gracias a Igman por ser parte de los miembros de la camarada, o miembro de los camaradas de la República. Y por favor, que por cierto, es cierto, si no tienen oportunidad de vernos en YouTube, también nos pueden escuchar. Siempre nos tardamos como unas cuantas horas. Al siguiente día, pues, de la transmisión en vivo, este capítulo estará disponible en Spotify o en cualquier reproductor de podcast, sea cual sea su favorito. Dice César Jaime, cuando se juntan palabras cómics y productor independiente, huele a buen contenido para la República. Sí. Ojalá que sí. Ojalá que sea así. ¿Pueden hablar de True Detective? Yo no la he visto. ¿Tú ya la viste? Nos está preguntando aquí Oscar Carrillo.
Sí. Bueno, ahorita hay 4 temporadas. La primera temporada es una de las mejores series de televisión que existen. O sea, de verdad, de verdad. Uh-huh. Es una historia que me fascina. Yo la he visto como 2 o 3 veces, güey. De verdad, de que la he visto 2 o 3 veces la primera temporada.
Es buenísima, güey.
Es buenísima. La segunda no es tan buena. La tercera está bien chida. Está interesante. Esta cuarta la acabo de terminar de ver, que es la que es con Jodie Foster. Mm-hmm. Está interesante porque pareciera que es como una continuación de la primera. Pero no tanto. Yo no lo sentí con tanto feeling como la historia original, sobre todo la 1 y la 3, con este feeling de True Detective como se siente originalmente. Sin embargo, no es mala. O sea, no es mala. El final me decepcionó un poquito, pero igual, no es mala. O sea, es una buena aventura, está muy bien hecha, está muy bien dirigida. Hay unas escenas que son... O sea, fotográficamente, escenas armadas muy, muy chidas. Me parece un intento muy interesante de esta chava, que de hecho es mexicana y que ella vendió el proyecto a HBO Max y a la gente creadora. De hecho, a Matthew McConaughey y a su compañero, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. que es de la primera temporada también.
Sí, es
Woody Harrelson. Woody Harrelson y Matthew McConaughey son los parte de los productores, igual que el director de la primera, el escritor y escritor de la primera, que tiene un nombre japonés, creo, no me acuerdo cómo se llama. Es Isa González, ¿verdad? No.
¿Eisa González?
No, es ella, es otra. Pero que es directora y la escritora de la cuarta temporada.
Ah, mira.
Ella es mexicana, ella les vendió el proyecto, ella convenció a Jodie Foster para que fuera parte del proyecto. Mira. Y está muy bien. Como creo que ella, a partir de aquí, va a tener una trayectoria muy, muy buena. Uh-huh. Para mí, la primera temporada es de 10. La segunda tiene como un 7. La tercera yo le daría como un 8.5 prácticamente. Y esta la dejaría también como en 8, 8.5. O sea, si está al nivel, no termina de ser tan cercano como yo esperaba que fuera de True Detective. Ese es mi review de eso.
Pues ya me la aventará. Yo no la he visto. A ver, ya les daré mi opinión. Dice Oscar Carrillo que el alemán nos va ganando 3-0. Sí, no manches. Y dice la camarada Marta, ya volví.
Woody Harrelson, sí me acordé.
Sí, me lo recordaron. Sí.
Dice la camarada Marta, ya volví. Van a hablar de Henry Cavill. ¿Serás Doctor Doom? ¿Rumor o noticia? Por favor, que sea noticia. Ok, ahorita vamos, Marta. Ahí vamos. Dale con la siguiente.
Ya vamos con la siguiente noticia. Que de hecho, esto nos va a abrir la puerta precisamente para empezar a hablar de los rumores que están surgiendo en este momento. The Hollywood Reporter es muy famoso por soltar estos reportajes amplios, completos y todo el rollo. Y el día de hoy, de hecho, soltó uno nuevo que hablaba precisamente del trabajo que está haciendo ahorita Disney y que está haciendo sobre todo Marvel Studios para reacomodar o reajustar estos últimos años que han sido de tropiezo tras tropiezo tras tropiezo. Y una de las primeras cosas que hicieron es que, como nosotros se los comentamos hace como 3 meses, que le dijimos, hay un rumor que anda ahorita por Hollywood diciendo que Kang Dynasty ya no se va a llamar así. Aparentemente le van a quitar el título, etcétera. Uh-huh. Ahora, el día de hoy, Hollywood Reporter ya oficialmente dice... The Kang Dynasty ya no es Kang Dynasty. La quinta película de Los Vengadores, como la conocemos actualmente, pues ya no tiene nombre. Entonces, no tiene título. Nomás se llama Avengers 5. Entonces, no sabemos cómo se va a llamar. Entonces, ahí está el título. Así va a estar ahora. Avengers, ya veremos. Ya veremos. Ya veremos cómo va a ser.
Something, something, something.
Something, something, something. Exactamente. Entonces, lo que sucede es que esta misma película ¿cómo se llama? Avengers 5, recientemente también perdió a su director. Recordemos que originalmente él tenía a Destin Daniel Cheeton, que era el director de Shang-Chi.
Shang-Chi.
Uh-huh. Y
que sigue asociado a Shang-Chi parte 2.
Exactamente. Ahora, una de las cosas padres de esta película, de Avengers 5, que ya no se llama Kang Dynasty, es que agregaron a un director, a un escritor.
Formerly Kang, dice.
Formerly, exactamente. Formerly named Kang Dynasty. Uh-huh. Le dieron a un nuevo escritor. Y aquí la noticia chida es que el escritor que entró para esta película de Avengers 5 es Michael Waldron. Michael Waldron es el escritor de la serie de Loki. Uh-huh. Entonces, ahí es donde empieza a ponerse interesante todo. Supuestamente, toda la serie y esta película en particular está siendo reenfocada con un nuevo nombre para eliminar este título que ya conocemos y probablemente eliminar por completo a Kang de la historia. O si lo mencionan, va a ser nomás como que, mira, ahí está Kang. ¡Ay! Le cayó un meteorito y se murió. O sea, no sé, algo van a hacer así por el estilo. Uh-huh. El rollo es casi por completo eliminarlo de la narrativa por todo este tema que ya conocemos de Jonathan Majors. Y sobre todo, como el War Room, que le conocen el cuarto de guerra de Disney, empezó a trabajar así a marchas forzadas el día que le dijeron a Jonathan Mayer, ¿sabes qué? Si eres culpable. Uh-huh. Se esperó, creo que estratégicamente lo hizo bien
lo
Disney.
Lo hicieron bien historias.
Ajá, y ahí, y dijo, ¿sabes qué? Abandonó por completo a Majors y después se puso a trabajar y ver cómo podían desarrollar eso. El rumor, y lo confirma The Hollywood Reporter, es que todo esto empezó a verse y a trabajarse, incluso desde que salió Ant-Man and Quantumania. Después de ver el resultado y de cómo la gente empezó a hablar de la película, dicen que Disney empezó a poner atención en eso y empezó a trabajar, a ver opciones y todo el rollo, y ahorita es la repercusión de todo eso, de todo lo que está pasando. Entonces, básicamente pocas horas, en cuanto dijeron a las horas de que dijeron, ¿sabes qué es culpable? Uh-huh. ¡Pum! Empezaron a tomar decisiones que ya tenían los caminitos, la logística acomodada. Dijeron que va a ser este camino. Sucedió esto, pues vamos por este lado, etcétera. Uh-huh. Entonces, el estudio aparentemente está volviendo como que un poquito, o sea, Marvel Studios como a las raíces. Y por eso creo que nos parece importante este tema y lo que mencionamos aquí. Muchas de las citas de personas dentro del estudio que no mencionaron, pero que son fuentes fidedignas, según The Hollywood Reporter, dicen ahorita the focus is internal this year, o sea, nos estamos enfocando hacia adentro, estamos viendo cómo reajustar cosas dentro de nuestro ADN para volver a este origen que tuvimos en un inicio. Y que hay mucha gente diciendo, no nos estamos dando por vencidos, no estamos tirando la toalla, queremos hacer algo padre y sobre todo queremos hacer algo grandioso como lo que llegamos a hacer con Endgame. Uh-huh. Y se me hace interesante, se me hace muy loable que ahorita Marvel esté en esa posición y que esté viendo y que esté aceptando, y eso es la parte más importante y por lo cual les tengo mucha fe, que esté aceptando que se equivocó.
Claro.
Y que esté aceptando que la ha estado cagando y que ha estado haciendo cosas no a la altura de lo que podrían hacer. Y el primer capítulo en esto que vamos a ver es, uno, lo que van a establecer y cómo van a plantear a Deadpool 3, y dos, el hecho de que no estén sacando tantas películas y que a huevo digan, no, es que nuestro roster es 3 películas al año, 4 películas al año, necesitamos ganar dinero, necesitamos meter más dinero, necesitamos... Dicen, no, vamos a hacerlo bien, entonces cancelamos esto, ajustamos esto, reajustamos esto, lo movemos para adelante, quitamos esto, y esta película que ya está terminada, vamos a hacer estos ajustes y vamos a adecuarla para que funcione como este reboot, que es Deadpool 3, y creo que están haciendo las cosas al menos, desde una perspectiva externa, creo que lo están haciendo bien, y este artículo de Hollywood Reporter como que confirma todo esto y le está ayudando de alguna manera, como decimos aquí en México, como que está tendiendo la cama para decir, ok, estamos haciendo las cosas como se deben, denos tiempecito, aguántenos las, ¿cómo se llama? ¿Cómo decimos aquí en México?
¿De qué?
Aguántenme las, las carnitas.
Aguántame las carnitas.
Aguántame las carnitas.
Sí, y lo hemos platicado. Creo que el verdadero resultado de este nuevo enfoque y el detente y vamos a replantear las cosas, lo vamos a ver en un par de años. Sin embargo, ya lo vemos en decisiones.
Claro.
El hecho de haberle puesto ese freno absoluto a Daredevil y decir, mira, pues me vale lo que hayas filmado, vamos a volver a filmar, tráete nuevos escritores, tráete los actores originales de la serie. Eso ya es una idea, eso es una ya una clara señal de que están tratando de arreglar las cosas. Segundo, el darle cortón o al menos freno fuerte a series como Ironheart, que también lo menciona el artículo.
Sí.
Ahí lo tienes, ya está una parte filmado y Kevin Feige dijo, a ver, stop. Vamos a ver para dónde perfila esto y luego decidimos si nos quedamos o no nos quedamos con esto. La serie de Vision Quest también se quedó así en hold. Wonder Man, yo pensé que le iban a matar. También dijeron, no, sí va, pero vamos a reformar hacia dónde va. En el 2024 solo vamos a ver Deadpool.
Sí.
Y eso es un de hecho...
Que es una película que prácticamente ya estaba terminada desde 2023.
Y es una decisión de bastantes huevos, como decimos en México, el decir, no me importa que tengamos todo este material, no lo vamos a quemar, vamos a replantear hacia dónde vamos con este universo para que las cosas queden mejor. Eso puede ser una muy buena señal. Y entonces cuando empecemos a ver estas historias es donde vamos a ver si Kevin Feige lo arregló o no lo arregló o se volvió a caer en el mismo pozo. Pero sí creemos que a partir de, al menos Deadpool, va a ser una luz en la oscuridad. Pero a partir del 2025 es cuando vamos a empezar a ver las verdaderas ramificaciones de la decisión de cómo enfocar las cosas.
Sí.
Por eso también creo la importancia de los Cuatro Fantásticos, que es un personaje, es un grupo de personajes emblema de Marvel.
Sí.
Es el origen de la editorial. Están concentrados en que eso funcione muy bien, porque ese puede ser el parte... De hecho, el 2025 vamos a ver... el renacimiento o la caída del género de superhéroes.
Sí.
Porque vamos a ver en el mismo mes y con semanas de diferencia, Superman Legacy y Cuatro Fantásticos. Y esas dos películas van a ser el detonante del futuro de este género en el cine, ¿no?
Sí.
Seguiremos viendo películas y series y cómics, pero si estas películas van a seguir dominando la taquilla y van a ser los grandes blockbusters del año, se definirá en esos dos estrenos. Me parece muy bien, como dices tú, que Disney esté tomando este ángulo en donde dice, sí, la regamos. Y porque les pidieron algo que era imposible de cumplir y que, de hecho, creíamos que queríamos, pero ya nos dimos cuenta que no. Que es más contenido. No, dame una película al año, pero que sea muy buena. Dame una o dos series al año, pero que sean muy buenas. Eso es lo que tienen que enfocarse el día de hoy. Ahora, en el tema de Kang... Sí está fuera del nombre, pero sabemos que Kang va a ser parte del MCU de alguna u otra forma. El rumor más fuerte es que Colman Domingo podría ser el que reemplace a este actor como Kang. Yo creo que más bien lo van a traer para darle una despedida al personaje y probablemente tienen que ver con Cuatro Fantásticos, que es donde tendría mucho sentido que Kang tuviera una salida digna como personaje. Y ya a otra cosa, sigo pensando que lo más fuerte y lo más coherente que pudieran hacer es empezar a plantear a Doom como el gran villano del MCU.
Sí, sí, de hecho sí creo que eso es lo mejor y es un gran personaje porque además también nos pone dentro de esta dualidad y dentro de esta forma de estos personajes que son súper atractivos porque son grises, no son totalmente negros ni totalmente blancos y creo que pueden funcionar increíblemente.
Lo que hiciste muy bien con Thanos, ¿no?
Exactamente, lo que hiciste muy bien con Thanos. Sí, pues si quieres,
pego algunos comentarios por aquí. Okay. Dice Oscar Carrillo, dice corrección, el alemán va 2, Leo 1. O sea, ahí vamos, dice, venga Leo, confío en que puedas remontar la batalla hoy contra el alemán. Dice, creo que ya se volvió un personaje de nosotros. Sí. Deberíamos hacer un cardboard aquí.
Exacto, con el alemán.
Dice Julián, el alemán, buenas noches, soy Alzheimer, los camaradas, disculpa, me recuerdan su nombre. Dice Terete, bendita huelga, no solo ganaron los escritores y actores, al parecer también la audiencia, por lo menos estas decisiones dan algo de esperanza.
Sí.
Sí, definitivamente creo que a Marvel es uno de los ganadores de la huelga porque sí. Le dio tiempo de pensar y replantear las cosas, ¿no? Dice, deberían de poner en el estante un cómic de los Cuatro Fantásticos a un lado del cómic de Superman Legacy detrás de Leo.
Sí, de hecho, el de Superman sí lo tengo.
Sí, aquí. Sí, o sea, que pongan Superman Legacy y te faltan los Cuatro Fantásticos porque son... Y le ponemos una veladora, Oscar, yo creo.
Sí, el de Superman Legacy está aquí abajo.
Ajá, sí, dice que pongas el de los Cuatro Fantásticos al lado, güey, para sí, que ya exacto, tengamos la esperanza.
La esperanza del 2025, sí. Este es el cómic en el que está basado Superman Legacy, de
Vamos
hecho.
A poner esos dos y unas veladoras ahí para... Sí. Vamos con la siguiente noticia.
Ok, bueno, pues ya las noticias se acabaron y vamos a empezar con los rumores. Y seguimos ahorita con Marvel. Vamos a empezar con los rumores de Marvel directamente antes de entrar con los otros. Uh-huh. Y pues el rumor más grande que existe en este momento es de
ahí
que...
¡Ahí está! ¡Henry Cavill! ¡Henry!
Oh, bueno, pues me dejas hablar.
No, me ganó la emoción, perdón.
Bueno, está bien, da tú la nota, pues ya, habla.
Grande, sí, rompió el internet el gran rumor de que Henry Cavill se sentó a hablar con Kevin Feige y, según las malas lenguas, o las buenas lenguas en este caso, ya firmó para un personaje que no sabemos cuál es. Ahora, cabe mencionar que esto no es oficial. O sea, Marvel, sí. Kevin Feige, Disney no han dicho nada. Todo esto está en rumores de ciertos insiders que normalmente le atinan. Eso es quizá lo que hace que todo internet se encendiera con este comentario. Fuertemente, al principio, incluso lo alcanzamos a medio comentar y salió ahí en nuestras redes sociales, uno de los fuertes rumores es que lo agarraron para hacer Doctor Doom. Que me parece, y lo platicamos fuera de cuadro, me parece una jugada bien interesante de Marvel si realmente va por ahí, porque agarras uno de los rostros más reconocidos para la comunidad geek, que además es el galán de galanes y es Superman y es como que todo el niño bonito y todo íntegro sin ni una espinilla en la cara. Y lo agarras y los primeros 5 minutos de la película, ¡puf! Explosión y le queda desfigurada la cara, güey.
Le destruyes el rostro y lo haces usar una máscara.
El resto de la película.
El resto de su vida. El resto de su vida actoral dentro del universo Marvel. Lo cual estaría súper...
Está chingón, güey.
Sería súper interesante porque además es un rollo de que... Pues ya lo hemos visto. O sea, ya lo hemos visto en The Mandalorian. O sea, y no es algo extraño. Ya lo vimos con Dredd incluso. Ajá. O sea... El hecho de traer una máscara no te va a limitar para el tema de actuación. No,
de hecho,
lo que
va a ser. Es un reto de actuación,
exacto. Entonces puede ser interesante. Honestamente, a mí no me agrada tanto como Doom. Uh-huh. Vamos a ver qué sucede, pero a mí no me agrada tanto.
Ese no es el único rumor de qué diablos podría ser que Henry Cavill en Marvel. El otro que es a mí sí no me gusta porque se me hace muy barato es que podría ser Captain Britain.
Sí, a mí también se me hace. A mí el... Honestamente, yo no lo he visto por ningún lado. Mm. Nadie lo ha mencionado, nadie ha dicho nada. Pero yo lo vería y a mí me encantaría que fuera un X-Men.
Como Wolverine ha estado rumoreado, no, pero no.
Pero no,
no sé.
Como Wolverine no me gusta. ¿Sabes quién sería perfecto por él y su perfil? Scott Summers. Cyclops sería un gran Cyclope. O sea, creo que sería un gran Cyclope.
Y porque no hemos visto el verdadero Cyclops en el cine, el que es el líder de los X-Men.
Exactamente,
¿no? Uno de los retos que tiene Kevin Feige, lograr que eso se dé como lograron hacer que Chris Evans se convirtiera, a pesar de la taquilla y el reconocimiento de Robert Downey, se convirtiera en el líder de los Vengadores.
Sí, eso fue una gran jugada y lo hicieron y lo construyeron súper bien. Y de hecho, lo construyeron... precisamente lo más cercano a los cómics como fue y les funcionó muy bien. Aquí es el mismo reto, o sea, tener a un buen actor, a un actor reconocido, a un actor semi-reconocido o conocido en el mundo geek, pero sí, o sea, Cyclops, Scott Summers es uno de los grandes personajes y los grandes líderes de los X-Men y creo que sería Creo que sería un bien interesante que él fuera, ¿eh?
Sí, pudiera ser, sí, porque aquí el reto es que te la creas que todos con sus diferentes personalidades digan, yo lo que el señor diga, hago, ¿eh? Que es un poquito lo que pasó con Capitán América. O que incluso puedas entender que este fuera el liaison, la persona que con la que contacta a un Capitán América para decir, bueno, el plan es este, güey, para salvar a la Tierra, para salvar al universo. Sí. Entonces, creo que si un Cyclops podría ser interesante. Por aquí César nos pone, y a mí esa idea se me hace interesante, Sentry o Hyperion. A mí me gustaría más Sentry, porque sería una jugada distinta a Superman.
Sí, exacto. O sea, porque el personaje... Porque Hyperion es básicamente una respuesta de Superman dentro de Marvel. Uh-huh. Y Sentry no. Sentry tiene un girito de tuerca súper diferente. Uh-huh. A mí, honestamente, no me gustaría ninguno de esos dos. O sea,
Yo también creo que necesitas alejarte de Superman para que Henry Cavill... Porque de entrada siempre va a haber comparaciones y siempre vas a pensar en el DCEU. Pero necesitas darle un personaje que te aleje de la idea de Superman.
¿Qué te parece, ¿qué te parece como Jubilee?
Podría ser un casting muy inspirador, muy inesperado, sí, puede ser. En esta época de inclusión, ¿por qué no? Vamos a cambiarle a Jubilee. Que en lugar de que una chica asiática sea un hombre londinense, güey. Exacto, sí. Ese es el mundo woke en el que vivimos. Pero bueno, sí, yo creo que por eso me gusta la idea de Doctor Doom, porque lo aleja completamente de Superman. No se me ocurre otro personaje que pudiera tener el peso necesario para Henry Cavill, porque si no, creo que terminaría desperdiciando el hype, la prensa, al actor, si lo pones en un personaje como Captain Britain, güey, que no...
Sí, aparte es un personaje súper desabrido en los cómics y en todos lados, o sea, no... Creo que no me gustaría, más bien te digo, incluso si no lo ponen como Cyclops, o sea, que fuera cualquier otro X-Men, un X-Men importante también, que hay muchos personajes que son importantes, podría ser interesante. Incluso me atrevería a decir que él podría ser un buen Magneto.
Ándale, güey.
Él podría ser un buen Magneto.
Fíjate, no lo había pensado, pero sí, Magneto sería un personaje interesante para él por el tipo de imponente que es, el tipo de personajes que...
¿Qué es cómo, perdón?
De imponente. No dije, ¿o qué dije? No sé. O dije impotente, no sé si es impotente, no sé. Pregúntele a sus novias o no sé, güey.
Que lo dijiste así como que con... Es imponente.
Ah, imponente. Sí, güey, pues es que sí tiene el físico para presentar un Magneto que sea amenazador, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y sí, justo, o sea, que no sea lo que estás esperando porque no queremos compararlo con Superman o nos va a distraer estar comparando, como lo hizo en tal escena, tal cosa, ¿no? Creo que lo mejor que le podría pasar a Henry Cavill es que le ofrecieran algo completamente distinto o ajeno a que sea Mephisto, güey.
No, ya contrataron a un actor para que sea Mephisto. O sea, Mephisto va a ser Sacha Baron Cohen.
Ojalá, que ahorita vamos a hablar también un poquito de eso. Dice, voy a pegar porque aquí está la conversación rápida sobre Henry Cavill. Dice Julián, el paso de Cavill de DC a Marvel es mejor que el de Mbappé, de PSG. Ok, es una referencia de fútbol que no entendí, me imagino. Yeah, ¿no? Okay. Sí. Dice Terete, Henry Cavill para Cyclops, concuerdo con Leo, pero lo prefiero como villano. Rafael en Genovo dice, creo que en Marvel no hay personajes que tengan el mismo peso de Superman para Henry Cavill dar el tronco a DC. Oscar Carrillo dice...
Es que precisamente por eso, o sea, el hecho de que no tenga un personaje como Superman, precisamente eso es lo que lo debe de beneficiar, porque no existe un personaje como Superman, y la idea no es que Henry Cavill venga a ser un personaje como Superman o sustituir a Superman, al Superman de Marvel.
Sí.
Al contrario. Entonces, creo que si entra en un personaje que es importante dentro del universo de Marvel como Magneto o como Cyclops, puede funcionar muy bien. Por eso no me agrada la idea ni de Sentry, ni de Hyperion, ni mucho menos de Captain Britain, ninguno de ellos.
Si fuera por ahí, lo más interesante sería Sentry, pero no, yo también concuerdo algo completamente alejado. Dice Oscar Carrillo, ¿les gusta para Gambit? No, Gambit no. Creo que Gambit tiene que ser otro tipo de actor, ¿no?
Porque además Gambit, recordemos que es francés, güey. Entonces, Henry Cavill lo ves y ni de chiste te da vibra francesa. Nada.
Dice Ignacio, no me pueden negar que Cavill se ve como la perfecta versión live action del Cíclope de la serie animada de X-Men. Sí, creo que esa idea de Cyclops está bastante bien. Igual Julián coincide con los X-Men. Dice Jake Hernández, que sea lo que Dios quiera. Y Oscar Carrillo dice que me traicionó el subconsciente y dije potente. Henry Cavill se ve potente.
Exacto.
Ok, vamos con lo que sigue.
Y pues, siguiendo precisamente con todas las noticias que han estado surgiendo ahorita de Marvel y con el anuncio de los Cuatro Fantásticos, uno de los rumores más grandes es que el enfoque de la primera película de los Cuatro Fantásticos va a estar con Galactus como villano. Uh-huh. Y de hecho hay un rumor muy grande que dentro de... Como ya tienen el cast ahorita original, que ya les hablamos la semana pasada de quiénes van a ser dentro de los Cuatro Fantásticos, uh-huh, los protagonistas, ahorita activamente Marvel lo que está haciendo es estar buscando a el actor que va a ser de... Silver Surfer.
Ajá.
Y después seguramente van a buscar a Galactus.
¿Henry Cavill?
No me gusta tampoco para Silver Surfer.
Tampoco.
Pero se me hace muy interesante y ahí te va, y esto es una teoría conspiratoria. Uh-huh. Recordemos que la película o la idea hasta ahorita, los rumores de la película Los Cuatro Fantásticos, es que va a ser en los 60s, ajá, que va a ser básicamente igual que en los cómics y va a ser el origen de los cómics en los 60s, pero como no existe ese mundo ahorita actualmente, en la actualidad, o sea, en la modernidad de los superhéroes, ¿cómo nadie se acuerda de ellos, de los Cuatro Fantásticos? Entonces, si una entidad como Galactus llegó y nadie tiene un recuerdo de él, y no me refiero tampoco a este chiste siempre al meme de, oigan, ¿y qué pasó con el celestial que está en el Polo Norte? No, o sea, tampoco tiene que ver, ajá, con eso. Pero si Kang entra y se le da una salida, y Kang es un modificador de mundos y cambia dimensiones o universos completos, y en este universo solamente existen los Cuatro Fantásticos, y llega Galactus, y hay una forma como de hacer un truco o mover un universo o fusionar algo y que ellos terminen al final de la película en el universo actual, o haya una fusión de alguna forma en donde Kang esté involucrado por este movimiento de en interdimensiones o de multiversos, etcétera, uh-huh, involucrando a Galactus también. Creo que podría haber ahí algo interesante, sí, para trabajar con eso, uh-huh, y cómo podemos traernos a los Cuatro Fantásticos a la modernidad de los superhéroes que, sí, conocemos ahora.
Sí, a mí me gusta más la teoría de la línea alternativa que, uh-huh, que la cronológica, porque es también
el que hecho... termine en Secret Wars, dices tú.
Sí, algo por el estilo, que ellos están en un universo paralelo y a lo mejor hasta planteas que Reed Richards era amigo de Tony Stark y conoció a Capitán América y demás en esa línea paralela. Y luego te los traes a este universo donde ya pasó todo lo de Thanos y a lo mejor a él no le tocó esa parte, ¿no? Pudiera ser algo interesante a explorar y me hace más sentido que decir que desaparecieron en los 60s y aparecieron en el 2025, porque también cómo explicas el gap de conocimiento científico de Reed Richards de los 60s a esta época, güey. Que pudiera ser una persona muy brillante y rápidamente ponerse al tanto, pero aún así te da una problemática extraña, ¿no?
Sí, no, porque sí, sí se puede solucionar, creo. Pues recordemos que Reed Richards al final del día es un Rick, pero bueno, o sea, más bueno que el Rick, que es bueno también, pero sí, el güey sí está loquito con ese tema, entonces, no sé, a lo mejor sí tienes razón en esa parte y puede ser algo interdimensional.
Sí, que me gusta más esa parte, sí. Vamos a ver hacia dónde lo resuelven. En el tema de Galactus, bueno, os comentaba por aquí Oscar Carrillo, y sí, uno de los rumores es que es Javier Bardem, sí, es el que está a punto de ser como fichado totalmente para ser Galactus. Sin embargo, por ahí andaba también el tema de que las fechas en las que se planea hacer la producción de Los Cuatro Fantásticos están en conflicto con un proyecto que ya había firmado Javier Bardem, y es probable que estén buscando a otro actor por si se les cae la negociación con Bardem. ¿Henry Cavill como Galactus? No sé. Lo que me gusta de esto es que ya no estamos escuchando el tema de eso de que Silver Surfer va a ser mujer. Como que eso fue un rumorcito por ahí y ya lo... No me gustaría. O sea, creo que ese es otro de los personajes que no tiene sentido si lo cambias. Y sobre todo por la historia y el origen de Silver Surfer, me gustaría que lo mantuvieran como está en el cómic. Además es alienígena, güey. O sea, punto, güey. O sea, puede ser lo que quieran, pero es alienígena. Claro. Entonces... vamos a ver hacia dónde va esto. También pego aquí una noticia de rumor que salió ahorita en la mañana también, que pues vimos y nos hemos estado preguntando, porque en esta imagen promocional que sacó Marvel para oficializar el elenco de los Cuatro Fantásticos, sale Herbie el robot. Y parece que sí va a ser parte de la película y que lo que está buscando Kevin Feige es un comediante famoso para que le dé la voz a Herbie. Y eso está interesante, estará chido. Creo que
puede ser.
El relief cómico, pero bien justificado, ¿no?
Sí. Y pues también, dentro de todas las noticias que han estado surgiendo, y Marvel estuvo súper activo esta semana, otro de los rumores que aparentemente, es que no sabemos si es un oficialmente, porque muchos medios lo están dando como oficial, pero Marvel no ha dicho nada al respecto, es que la película de Scarlet Witch, que había sido cancelada o puesta en pausa, ya está otra vez activa y están otra vez revisando temas de guiones, preproducción y todo el rollo. Pero de nuevo, está como un rumor. Muchos medios lo están poniendo como ya es un hecho, pero no es cierto. O sea, nadie lo ha dicho oficialmente. Pero hay muchos rumores dentro de Hollywood ahorita que están mencionando que sí, la película de Scarlet Witch con Olsen sigue, sí se va a hacer. Y creo que también va a ser como antesala de la tercera de Doctor Strange y de antesala de Secret Wars.
Secret Wars.
La verdad me gustaría mucho que empezaran a trabajar con Scarlet Witch, sobre todo cuando ya la plantearon a este nivel de, como es en los cómics, de esta bruja súper mega poderosa que puede alterar la realidad. Y si vas a introducir a los X-Men en Secret Wars...
por Dios,
ahí que está, saques House of M, güey. No mames, sería una maravilla eso, güey.
Sí. Y creo que Kevin Feige ni Disney se van a aguantar la tentación de volver a poner a Olsen en el cartel, ¿verdad? En el póster. Es una actriz potente, es una actriz taquillera, es muy buena actriz. Nos dio una excelente Scarlet Witch, nos dio una excelente WandaVision. No creo, y además dices, bueno, pero lo que le pasó en Doctor Strange, en realidad no vimos un cuerpo, entonces eso no es necesariamente el final del personaje. Yo creo que realmente se van a encaminar a darnos una continuidad de ella. Además, ella ha dicho que está dispuesta a regresar.
Sí, claro.
Bueno. Estoy dispuesto a trabajar. Estoy dispuesto a que me paguen una lana.
Exacto.
Entonces, no creo que esto esté tan descabellado como rumor. Muy probablemente pronto veremos alguna noticia sobre eso. Dice... Leo acaba de decir que cómo apareció Venom en la última de Spider-Man. Haz de cuenta.
Sí.
Haz de cuenta ese tipo de cameos, ¿no? El Doc Alfonso aquí reportándose, dice que va llegando por tarde porque anda curando pacientes. Usted a su chamba, doctor. Usted a su chamba, y muchas gracias por estar aquí presente. Dice César Jaime, no, que no quemen a Galactus en la primera película de Fantastic Four. Yo siento que pudiera aguantar y lo hemos platicado tú y yo. O sea, sí creo que pudiera ser el villano grande y Doctor Doom ahí más en un juego de Lex Luthor poniendo las cosas difíciles para Reed Richards. Pero también me gustaría, como César, que el Doctor Doom evolucionara a una siguiente película y a lo mejor te lo presentaran como ahí viene, ¿no? Eso me gustaría más que quemarlo en la primera. Sobre todo porque me gustaría ver algo como el juicio de Galactus y donde se enfrenta a los Avengers y luego el juicio de Reed Richards, ¿no?
Esa
historia de John Byrne es buenísima, ¿no?
Sí.
Dice Oscar Carrillo, se habla mucho de Henry Cavill pero como Doctor Doom, pero ¿qué tal Cillian Murphy? Que es la otra carta fuerte, güey. Se supone que está entre esos. Si el rumor es correcto, la decisión de Kevin Feige está entre Cillian Murphy y Henry Cavill.
¿Te acuerdas lo que te había dicho de que los nombres de los irlandeses se dicen bien pinches raros y todo? Se dice Killian.
Es cierto. Es Killian Murphy. Sí. Killian Murphy. Él me gusta como Doctor Doom.
Sí. Él sería un gran Doctor Doom.
Sí, yo creo que en ese ahí sí, gane quien gane, estamos bien nosotros. O sea, las dos podrían ser... me voy a morder la lengua con esto. Sí preferiría a Murphy de Doctor Doom a Cavill, pero me encanta la idea de Cavill como Doctor Doom. No sé, ¿qué opinas tú? No sé cuál te gusta más a ti para eso.
A mí Killian se me hace que extraordinario para Doom. A Cavill yo lo pondría en otro lado, te digo. Yo lo metería a los X-Men y me olvidaría de eso, de meterlo en el universo actual, la verdad.
Oscar Carrillo dice, Kevin Hart como Harry. No es mala idea. No te cae bien, Kevin.
No me cae bien.
Pero sí se me hace...
Kevin Hart, no, it's not my jam. No.
Pero bueno, a mí sí se me hace una buena idea. Saludos a Jorge Luis, que se está reportando desde León, Guanajuato. Dale lo que sigue, pues.
Muy bien. Pues eso también fue otra noticia que soltaron esta semana.
Pegado con lo de Scarlet Witch. Pegado con lo de Scarlet
Witch. Pegado con lo de Scarlet Witch. El rumor es que Marvel también ya está trabajando en la alineación de Midnight Suns. Uh-huh. Para lo cual, aparentemente Doctor Strange y la película de Scarlet Witch van a ser como... van a estar conectadas precisamente para generar esta aventura de Midnight Sun, en donde la cabeza principal va a ser el Doctor Strange, Scarlet Witch, y van a introducir a Blade, Moon Knight, Elsa Bloodstone, que la conocimos en Werewolf by Night, precisamente, The Man-Thing, y Black Knight, que vimos en Eternals. Ajá. Entonces... suena y bastante interesante.
Es una alineación loca.
Pero bien.
Bien, bien. Sí. Y es de esperarse que el MCU se adapte para Midnight Suns y no sean... Ha habido muchas alineaciones de Midnight Suns. O sea, hay puede haber muchas formas de armar este tipo de equipo. Sin embargo, lo que siento es que aquí estamos en uno de estos casos donde Marvel le quiera ganar la jugada a DC y antes de que salga Justice League Dark, ellos van a sacar Midnight Suns, ¿no?
Exacto.
Es un poquito como el juego de Thunderbolts contra el Suicide Squad. Si la tirada es ganarle a DC y tener este tipo de equipo del oculto, me gusta más esta alineación que la alineación donde aparece Punisher.
Sí, y Wolverine.
Sí. Creo que esta es la que funcionaría mejor. Además, lo comentamos justo en el programa pasado cuando salió el tema de los Midnight Suns. Ya tienes Werewolf by Night.
Sí, exacto.
Y tienes a Gael García Bernal como Werewolf by Night. Tienes un buen actor reconocido para taquilla, que te da diversidad, si eso es lo que te gusta, güey. Pero además que a la gente le gustó. Y además, el rumor fuerte es que esta película la dirigiría el mismo showrunner que dirigió el especial de Werewolf by Night, que es Giacchino, que era, en realidad es músico, pero ya ha hecho sus experimentos de dirección. Y Werewolf by Night lo hizo muy bien. Si la película de Midnight Suns tiene el mismo tono que Werewolf by Night, yo estoy feliz, cabrón. No sé tú.
Sí, a mí también me agrada mucho. Creo que es una buena decisión. Y esta alineación creo que también podría funcionar súper bien. O sea, la verdad es que sí me agrada mucho.
Pego la pregunta a Oscar Carrillo que tiene que ver con esta alineación de los Midnight Suns. Dice, ¿qué hay de cierto de que el actor de Blade se cayó? Hubo mucho run sobre eso, pero también ya salió una nota a decir que no es cierto, que él sigue todavía on board. Sí se les está yendo, ¿eh? O sea, sí está a un punto de decir, güey, ya, güey. O sea, ¿lo haces o no lo haces, no?
Ajá, exacto.
Vamos a ver. Y si esto lo van a encaminar a este tipo de equipo Avengers, creo que a él le puede interesar más. Y luego piensen en el poder de esa alineación a nivel actoral, ¿verdad? Y de taquilla, ¿no? Tienes a este Blade con Elizabeth Olsen, con Gael García y con Oscar Isaacs. O sea, putz. Y si le pegas Ghost Rider, que es el otro rumor que anda por ahí, que no se menciona en esta alineación, y es Ryan Gosling. ¡Ay, güey! O sea, sí es una cosa de... Imagínate ese póster y no hay una sola persona en el cine que no se va a formar para comprar boleto para eso, ¿no? Está cañón, güey.
Le tienes demasiada fe a la gente, tú.
¡Ay! Pero precisamente porque no le tengo fe a la gente y porque nomás por lo que ven en el póster dice, ¡ah, esa película! Por eso.
Y pues bueno, pasando noticias no tan divertidas y no tan buenas, sigue la disputa y sigue la pelea entre Marvel y Sony por Spider-Man 4.
Ay, Sony.
Y aquí, híjole, es que yo no entiendo a Sony en esto. Todo apunta a que Sony quiere una película de corte así como multiverse. O sea, ya está amarrado con el tema de Spider-Verse y dice, ah, eso jaló, vamos a hacer puras cosas de multiverso. Uh-huh. Que se estrenen en el 2025 y Marvel quiere exactamente lo opuesto. Lo que está buscando Marvel es, como lo hemos platicado, y que está hilado perfectamente bien con el final de la tercera de No Way Home, que es hacer un Spider-Man más a nivel de calle, que se encuentre más con personajes como Luke Cage, como Daredevil. Uh-huh. Volver un poquito a las raíces de Spider-Man, y así fue como inició. O sea, de estar trabajando literalmente en su cuadra o en el barrio. De hecho, por eso el mote de Your Friendly Neighborhood Spider-Man al principio, uh-huh, y que se le quedó ese mote durante muchos años dentro de los cómics, porque era un superhéroe chiquito de la cuadra, del barrio. Entonces, creo que... Y Marvel quiere tomar eso y utilizarlo. Y no, Sony está de que no, ni madres. Quiero multiversos, si quiero Super Spider-Man, si quiero...
Capeos.
Capeos y la madre y todo el rollo. y aparentemente no ha habido ningún acuerdo. Están peleándose y tienen semanas, si no es que meses, sin llegar a nada. Y Sony sigue montado en su macho y sigue queriendo crear a huevo su Spider-Verse. Y la verdad es que no me da nada, nada de buena espina esto, sobre todo después de ver, olvídense de Madame Web, después de ver Morbius, después de ver Venom, después de ver, ¿cuál es la otra que sacó?
Venom 2.
Venom 2.
Y no hemos visto Kraven.
Y no hemos visto Kraven, pero no se ve nada interesante ni nada bueno de eso. Entonces, la verdad es que, híjole,
la otra.
No sé qué, o sea, de verdad, en momentos como estos, apoyo el monopolio y le digo a Disney, compra Sony, güey, pero no.
Por favor, cómpralo ya.
Exacto, pero no va a pasar entonces. Pero sí es un detalle aquí que sí está afectando, sobre todo, pues, el avance de un personaje tan importante como Spider-Man.
Sí, digo, aquí ya hemos opinado varias veces que lo que nos hace falta ver de Tom Holland es ese Spider-Man callejero, sí, pequeño, con una situación más personal que salvar al universo y pelearse con Thanos. Creo que Kevin Feige comparte nuestra opinión y por eso están abogando y peleando, porque incluso que salga Kingpin y que salga, sí, Daredevil.
Exacto.
Ese es el Spider-Man que nos hace falta ver en el MCU. No el otro, ya lo vimos. Y aparte creo que una de las grandes magias del personaje de Spider-Man en la editorial, en la parte de los cómics, es ver cómo brinca de una historia de los Avengers a estar,
exacto,
persiguiendo a Sandman en un callejón, ¿no? Creo que eso es lo que entiende Marvel muy bien. Y además, si hay un cansancio del género de superhéroes, creo que el que va corriendo es el cansancio de los multiversos, güey.
Sí.
O sea, ya. O sea, sí sonó como una novedad interesante. Ya no me interesa tanto. Y después de Madame Web, ojalá que digan, híjole, pues a lo mejor esto no es realmente lo que la gente quiere. Ojalá que les caiga el 20. La otra discusión que tiene Sony con Marvel, que me parece ridícula, es que Sony quiere estrenar el otro año, güey.
Sí.
Y dices, güey, ¿para qué la carreras, güey? No, espérate, tranquilo, güey. Tienes un actor joven que todavía aguanta para llegar a interpretar a Spider-Man 2, 3, 4, 5 años más, güey. No tienes que corretear este proyecto, vamos a hacerlo despacio. Y Sony dice, no, ya, vámonos, el que sigue. Es el error de esta forma en que ellos hacen películas y por eso estamos viendo las porquerías que están sacando. No dan una, salvo la animación, y como bien dijiste la vez pasada, es porque Spider-Man Into the Spider-Verse, nadie pensó que iba a ser la bomba que fue. Entonces nadie se metió, nadie la tamaleó, dejaron que los creativos hicieran su trabajo. En el caso de las otras películas, todo ha estado intervenido por la producción, por Amy Pascal y por sus ideas. Esperamos que esto no estorbe y que no termine siendo el rompimiento Marvel-Sony, güey, porque ahí sí todos perdemos, ¿no? Desde Tom Holland hasta los fanáticos, todos perdemos por culpa de una pelea tonta que no tiene sentido, ¿no? Y que no puede ser posible que, viendo lo que hay y los resultados de taquilla de sus últimos proyectos, nos echen para atrás y digan, a ver, señor, haga lo que usted sabe hacer y usted tráiganos dinero y nosotros contentos y felices, ¿no?
Así es. Pues bueno, si quieres brincamos a los últimos dos rumores rápidos para entrar a los trailers que salieron esta semana ya para terminar, porque ya está haciéndose tarde.
Sí, está cansado, Leo.
Un rumor que surgió y también está interesante es el de Angela Bassett en pláticas para unirse a un proyecto de Star Wars. ¿Cuál proyecto? No sabemos.
No sabemos si una película.
No sabemos si una película. Serie. No sabemos si va a ser algún personaje dentro de la nueva película de Mandalorian and Grogu. O si va a ser parte de una trilogía nueva. Pero ahorita el rumor es este, que está en pláticas. A lo mejor incluso hasta puede salir en la última temporada de Andor. No sé. Pero bueno, ahí está.
Tremenda actriz, güey.
Sí, sí, sí. Gran actriz. O sea, creo que puede ser interesante. Y el otro rumor que a mí, la verdad, híjole. No me gustaría que pasara, ni que fuera cierto, ni que llegara nada. Y es que Nicolas Cage, está supuestamente en pláticas para traer en un live action, again, Sony haciendo estas jaladas de querer sacar agua de las piedras, de hacer una película con Nicolas Cage basada y solamente basada en Spider-Man Noir.
Creo que serie.
O sea, no sé, lo que vaya a hacer, no lo hagan. O sea, lo que sea que estén planeando hacer con esto, no lo hagan. Y mira que me encanta Nicolas Cage. O sea, todo lo que hace, sea bueno o malo, me fascina, se me hace súper divertido. Me encanta siempre verlo actuar. Dream Scenario este año, pues se me hizo una maravilla. Pero no mamen. O sea, estos son el tipo de cosas como lo que está sucediendo ahorita con Marvel y con Spider-Man 4. no, ¿por qué? ¿Para qué? O sea...
No. Ni siquiera está en la edad Nicolas Cage para hacer esto. Sí, o sea, no. De entrada, empecemos por ahí. No está en la edad para hacer este tipo de proyectos.
No tiene la panza para hacer este
proyecto. Y una cosa es que está muy bien la voz de Nicolas Cage como Spider-Man Noir. Sí. En tu Spider-Verse, ahí sí, con ganas. Pero él, en protagónico, en una serie... De entrada, ¿quién pidió una serie de Spider-Man Noir, güey? Y que ni siquiera es Peter Parker, güey. O sea, va a ser una cosa distinta. Es otra vez Sony tratando de hacer cosas... Que no entiende, güey. Punto. O sea, se compró un juguete que no sabe cómo funciona, güey. Y lo está echando a perder porque lo está tratando de mover el carrito sin batería.
Ah, sí, exacto.
Entonces, alguien, por favor, intervenga a Amy Pascal y le diga... A ver, señora, usted no es la buena en esto. Sí, tienes algo que deja mucha lana. Deja a los expertos trabajar. Deja que Kevin Feige opine. Tráete guionistas decentes. Phil Aaron Lord de Into the Spider-Verse. Deja que ellos hagan lo que tienen que hacer con este gran proyecto que tú compraste, sí, pero que no tienen ni idea que tienes en las manos, ¿no? Entonces, no suena nada bien este proyecto. Ojalá y se quede en rumor. Ojalá que el mismo Nicolas Cage diga, no, güey, no, ya ni estoy ni en edad de hacer estos ridículos para que la gente me termine de odiar. Ahí muere. Ojalá que sí, ¿no? Aquí están todos echándole a Sony en el chat.
Pues bueno, empezamos ya para cerrar el programa. Vamos a hablar de los tres trailers que consideramos importantes para resaltar esta semana. El primero es, como ustedes saben, nosotros somos fans de Alex Garland, uh-huh, y es un gran escritor y director. Y esta semana salió el segundo y último tráiler ya antes de su estreno de Civil War. Uh-huh. Y la verdad es que sí se ve este futuro distópico dentro de la guerra civil dentro de Estados Unidos. Se ve súper interesante y divertido. O sea, la verdad es que a mí sí me llama mucho la atención y se me hace... Creo que puede ser una película... Una de las sorpresas del año. Creo, uh-huh, que pueden llegar a ser como películas. Y pues bueno, el otro tráiler que salió esta semana fue el de Borderlands. Que, híjole, o sea... Yo sé que para muchos esto es su jam y que el desmadre y este tipo de películas y acción y todo el rollo. La película, vi el tráiler y la película se ve que va a ser malísima. Pero así de que mala, mala, mala. Y sin embargo dije, quiero verla, güey. O sea, se me hace que va a estar bien cagado ver esta madre y me va a sacar un par de risas. Pero de que va a estar mala, güey, va a estar bien mala, güey.
Sí, no sé. Mi sensación fue, la vi y dije... De entrada, pues ya te lo digo, y aquí públicamente nunca jugué Borderlands. No fue un juego que me llamó la atención, entonces...
El juego está divertido. El primero está divertido.
Que lo que estoy viendo de tono en el tráiler tiene que ver con el tono del juego. Sí, como alguien de por aquí comentaba al principio del programa, yo también dije... Guardianes de la Galaxia. Estamos tratando de hacer algo como ellos. Lo que sí me llama la atención es el ensamble de actores. O sea, sí...
Pues Kate Blanchett nomás y ya.
Sí, yo sé que ahorita lo acabas de decir. Kevin Hart no te agrada, pero Kate Blanchett con Kevin Hart. Dije, ok, quiero ver esa combinación extraña.
Y Jack Black.
Y Jack Black con la voz del robot. Dije, ok, esto pudiera ser una genialidad. O pudiera ser una porquería. Entonces vamos a ver qué pasa. Sí siento que van sobre el tono desde el tráiler. O al menos a ver si no nos hacen un Suicide Squad, ¿verdad? Exacto. De que el tráiler se vea como Guardianes de la Galaxia y la película no es como Guardianes de la Galaxia. Podría pasar. Pero así se siente. Dije, ok. Vamos a ver y a lo mejor termina siendo algo divertido. Exacto. No me muero por verla, pero se ve bien.
Y... creo que el tráiler que más nos sorprendió a todos esta semana.
Así,
y a
mí la se... nostalgia. Así.
Pero súper bien manejado. Muy bien hecho, o sea, sí. Parte ponerte esta escena última del último episodio que vimos en el 97. Güey, a mí se me hizo súper chido. O sea, se me hace súper bien manejado el tráiler de X-Men 97. Y creo que puede darnos cosas... bien chidas y un renacimiento de la caricatura de los sábados por la mañana. Ajá. Híjole, güey, que hacía un chingo que no veía, o sea, que no sentía. Yo creo que no sentía esa nostalgia de ver una caricatura un sábado por la mañana, uh-huh, desde que veía a los Caballeros del Zodiaco cuando tenía 16 años, güey. O sea, y eso ya le llovió.
Güey, me emocioné tanto con este tráiler como me emocioné con Deadpool, güey. O sea, se me hizo tan chido que dije, ay, güey, qué chingón, sí. ¿No? Y sí, se jugaron muy bien sus cartas, nos enseñaron lo que nos tenían que enseñar, nos emocionaron al ver cómo se conectaba con la serie original.
Sí, sobre todo eso, la conexión con la serie original se me hizo genial.
No, esta escena donde viene Gambit corriendo, Wolverine corriendo con Gambit encima y que le carga las garras, o sea, 90s así de, por favor, hay Candy 100%, ¿no? Sí, me muero por ver esta serie. Creo que entienden muy bien a quién le están hablando. Luego sacaron el póster este maravilloso que es como si fuera puros costados de VHS.
Ah, ese está genial, eso me encantó
también. Están hablando la chavarruca. Que sí. Somos todos nosotros. Entonces, yo sí creo y espero mucho de esta serie. Además, me gusta la adaptación de animación que hicieron.
Sí.
O sea, se siente como la original, pero traída a la modernidad. Entonces, yo sí esperaría. Y además, esto creo que es la gran apuesta de animación como para que Disney Plus, y, pues, hablando de Disney y Marvel, empiezan a apostar por más animaciones por este tono. Y creo que sería un gran acierto. Hay muchos personajes que no tienes que llevar a live action. Sí. Que los puedes estrenar en animación. Y sería la maravilla. Dice por acá César Jaime, Gepardo, Titania, sí. Sí, o sea, vamos a ver qué tal están las traducciones. Eso es una cosa que a ver si no nos pega feo en el lado nostálgico a los latinoamericanos, porque pues no van a ser las mismas voces originales del doblaje, creo. Sí. Van a ser las mismas voces en inglés, pero pues esas no son las que nosotros vimos, ¿no?
Exacto, nosotros vimos vimos la versión de Canal 5.
Vimos la versión de Canal 5. Dice Oscar Carrillo que ya te quieres ir, güey, que si vas a ir por tu cocol, güey.
Oye, pues ya es tarde.
Muchachos, por favor, güey, ya.
Estos chavos quieren que estemos aquí 3 horas hablando. Sí, sí, podemos estar 3 horas hablando.
Sí, ¿verdad? Sí podríamos, pero pues luego nuestras señoras nos regañan y nos dejan afuera, güey. Dice el Doc Alfonso, dice, Leo tiene la opinión más real de toda la industria. Es un chingón. El lado oscuro de Leo lo saca a relucir. Sí, el lado oscuro de Leo es importante para poner ahí como los contrastes de la República y de Hollywood, güey. Dice Ickman, mi papá era fanático de la serie X-Men de chico y cuando le mostré el tráiler de ahora, pude ver cómo en sus ojos volvía la infancia por al menos unos momentos. Creo que nos pasó a todos, ¿no?
A todos nos pasó eso, sí.
Pues bueno, señores, creo que con esto llegamos al final de nuestro episodio. Muchas gracias por haber estado hasta el final conectados con nosotros. Les recordamos nuestras redes sociales, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, y también, pues si estás viendo esto en YouTube, de una vez suscríbete al canal, prende la campanita para que no te pierdas ni un episodio, y si prefieres escucharnos en audio, también estamos disponibles en todas las plataformas de podcast, en la que sea tu favorita. Síguenos porque subimos contenido semana a semana. Les recordamos también que nos pueden apoyar uniéndose a los camaradas de la República aquí en YouTube, con una módica cantidad, y van a obtener algunos beneficios, o a través de nuestro Patreon.
Así es, a través de nuestro Patreon también nos pueden apoyar ahí de esa manera. Como les comenté, hay algunas sorpresas que estamos preparando. Espero ya ahorita con lo que tenemos poderlas resolver y tenerlas listas para dentro de una semana, más tardar 2, pero sí, o sea, ya estamos trabajando para ofrecerles algunas cosas diferentes, nuevas, sobre todo ahora que el canal, gracias a ustedes, ha ido creciendo poco a poco, pero con paso constante, que eso también es importante.
Sí, dice Oscar Carrillo, marcador final, Leo 1, Alemán 2.
Maldito Alemán.
Maldito Alemán. Y con esta nos despedimos.
La siguiente temporada.
Podríamos hacer un cómic y podríamos el villano principal de la República sería el Alemán.
Exacto, así de que, maldito Alemán, la siguiente vez te atrapa. ¿De qué estamos hablando?
¿A quién?
¿A quién? ¿A quién tengo que atrapar?
Señores, muchas gracias, señores y señoritas, por la camarada Marta que nos ve. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República Geek. Camarada Leo.
Camarada Richo.
Camaradas todos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República. Ya había dicho eso, pero ok. Bye.